Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE, jueves 16 de abril, que ha sido un jueves bastante malo para el fútbol español. Han caído el Celta y el Betis de la Europa League. El Celta, que quería la remontada, ha recibido otros tres goles del Friburgo, ha marcado uno casi al final, ha terminado 1-3, con lo cual la eliminatoria 6-1 para los alemanes. Y el Betis, que venía con un empate a uno de la ida, también Europa League, se ha puesto 2-0 en la primera parte frente al Sporting de Braga y ha acabado el partido 2-4. 2-4 ha perdido el equipo de Pellegrini. Bueno, es que estaba a los 28 minutos 2-0 y en el minuto 29 le anularon el tercero por un fuera de juego por muy, muy, muy poquito, muy ajustado de Abde. Segunda parte desastrosa y además con un lío tremendo, que es que han avisado por los videomarcadores que había que abandonar el estadio cuando no había que hacerlo. Ahora nos lo cuentan Oliva y Escalera desde el campo. La única alegría la ha dado el Rayo Vallecano. Ha perdido 3-1 en Atenas frente al AEK de Atenas y ha hecho bueno el 3-0 de la ida. Menos mal, porque olía a prórroga o a algo peor, porque se ha puesto 3-0 el AEK de Atenas y un gol de Isi mete por primera vez en su historia al equipo rayista en semifinales de una competición europea. Juegan esas semifinales contra el Estrasburgo, primer partido en Vallecas, segundo partido fuera de casa, en Estrasburgo. Así que las semifinales de la Europa League son Sporting de Braga, Friburgo y Aston Villa, Nottingham Forest. Y las semifinales de la Conference League son Rayo, Estrasburgo y Shakhtar Donetsk, Crystal Palace. Están configuradas ya las semifinales de la Champions, de la Europa League y de la Conference League. El resultado por ligas es que hay cuatro ingleses, Arsenal, Nottingham Forest, Aston Villa y Crystal Palace. Dos españoles, el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. Dos alemanes, el Bayern de Múnich y el Friburgo. Dos franceses, el Paris Saint-Germain y el Estrasburgo. Un portugués, el Sporting de Praga. Y un ucraniano, el Shakhtar Donetsk. Arrasan los ingleses, bueno, o tienen más los ingleses. Cuatro los ingleses por dos de los españoles, alemanes y franceses. Ni un italiano. Así que Italia no está en el Mundial y no tiene ni un solo equipo en semifinales de competiciones europeas. Desde luego está el fútbol italiano probablemente en el peor momento de toda su historia. En el peor momento de toda su historia. Este es Bartra, el jugador del Betis, asumiendo responsabilidades, pidiendo disculpas a la afición. Había 70.000 béticos hoy en la Cartuja. 70.000 béticos, lo tenían todo. Lo tenían todo para plantarse en semifinales de la Europa League y ha pasado el desastre.
Creo que teníamos que seguir con el plan de la primera parte, en sentido de controlando el partido, jugándoles más entre líneas. Pero creo que nos han hecho gol muy pronto y ha podido un poco también todo el nerviosismo de querer más, nos hemos precipitado más y bueno, me duele mucho porque creo que sabemos lo felices que podemos hacer a nuestra gente, a nuestras familias, a todo el Betis, a toda la afición, que nos quieren un montón, nos llevan en volandas. Y hoy no se ha podido dar y más rabia da porque lo teníamos en nuestras manos y se nos ha escapado.
Como ven, está Bartra, uno de los capitanes del Betis, a punto de llorar, ¿eh? O sea, está haciendo las declaraciones y está casi llorando el jugador del Betis. Lo primero que hay que explicar es qué ha pasado. ¿Por qué han echado a la gente como han echado a la gente de la Cartuja cuando quedaba todavía mucho partido por delante? Isaac Escalera, la Cartuja. Hola, Isaac, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ha sido tremendo. Ha sido algo jamás visto en un campo de fútbol, como la megafonía ha empezado a decir que desalojaran el campo.
¡Qué miedo! Es que claro, tú estás en un campo y cuando faltan 10 minutos faltaban, por lo menos, ¿no?
Minuto 80, correcto. Minuto 80. El partido se estaba jugando. Y hablo bajito porque estoy cerquita de Aitor Ruibal, que está hablando. Y en el Betis, según hemos podido saber, nos informan. Dicen que ha sido un error de la cabina del videomarcador, que se han equivocado y en vez de poner el mensaje en portugués para avisar a su afición de que no abandonen el estadio, han puesto un mensaje equivocado en español avisando para desalojar. Han rectificado, pero ya había gente saliendo. O sea que ha sido tremendo.
Claro,
porque...
es que en televisión, viendo el partido, lo que daba la sensación es que la gente, como estaba 2-4, que la gente ya no confiaba en que el Betis metiera uno y se pudiera meter otra vez en la eliminatoria y que abandonaban al equipo, que se iban en el minuto 80. Y resulta que les han dicho que se fueran.
Es que también hemos recibido algunos mensajes, Juanma, de béticos y de niños más pequeños que estaban asustados porque, claro...
Claro, ¿por qué nos mandan? ¿Por qué dicen que nos vayamos?
Claro. A mí, lo primero, he mirado a Oliva y he dicho, Oliva, esto cómo puede ser. Si el árbitro no ha parado el partido, ¿cómo que mandan a desalojar? O sea, que algo ha pasado aquí y, claro, después han mandado un mensaje, pero ya, claro, de que no se vaya nadie, pero ya se había ido la gente del estadio. Al final ha quedado muy poca gente en el estadio de la Cartuja. Ya se marcha Aitor Ruibal con cara muy cabizbajo, como no puede ser de otra forma, pero ha sido un momento, Juanma, de verdad, jamás visto en un campo de fútbol.
Tremendo.
Jamás. Yo no lo he visto nunca y repito, y tengo más información por aquí que sigo recopilando. El mensaje me dicen que no lo ha mandado el club, que lo ha mandado la UCO. Que lo ha mandado la UCO por equivocación en el minuto 80 de partido, Juanma.
La UCO, que es la encargada, Unidad Central Operativa, de coordinar la seguridad y dirigir la seguridad dentro de los recintos de deportivos en primera y en segunda división.
Sí. Repito, Juanma, error en el videomarcador. En vez de poner el mensaje en portugués, que por cierto, ese mensaje en portugués lo habían lanzado ya un par de veces o tres, minuto 75, minuto 70, pues en el 80, en vez de poner ese mensaje otra vez, han puesto un mensaje equivocado en español avisando para desalojar el estadio de la Cartuja.
Vale, ahora analizamos más cosas y ahora le pregunto a Oliva, porque es interesante saber cómo valoramos la temporada del Betis y saber si Pellegrini va a ser el entrenador del Betis la próxima temporada, que no sé si está claro o no, Pellegrini está renovado. Pero vamos a ver si sigue o no sigue. Antes voy a ir hasta Grecia, donde está Carlos Ganga, para saber si hay alguna noticia importante en la clasificación histórica del Rayo para semifinales de la Conference League. Hola, Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Estoy en la zona mixta, a escasos metros del autobús del Rayo Vallecano. Solo ha salido un jugador, Mumin, que no ha participado en el partido de hoy. Imagino que la fiesta se está alargando en el vestuario, porque lo que ha vivido hoy la gente del Rayo aquí en Atenas ha sido brutal. O sea, de verse fuera, el sufrimiento en el primer tiempo tremendo. La eliminatoria estaba empatada, y eso que era un 3-0, en el minuto 51... Y luego la liberación de emociones con el gol de Isi, un golazo. Bueno, pues la explosión, lo que habrán sentido los 1.500 vallecanos que estaban aquí en Vallecas, será inexplicable, inolvidable. Y el Rayo, por primera vez en su vida, se ha metido en unas semifinales europeas.
Pues vamos a esperar. Había una chica ahí detrás tuyo que estaba saludando
sí,
a
la morenita.
Los espectadores de YouTube del partidazo.
Es griega, yo creo.
¿Es griega?
Sí.
Vamos a comprobarlo. Vamos, la noticia siempre hay que contrastarla. Es importante que lo... dile si quieres saludar a España.
¿Are you Greek?
Yes.
Greek. Yes. Greek. Confirmado.
Vale.
Es griega.
Ha sido una de las...
Entrevistón,
Ganga. Entrevistón.
Bueno,
no hace falta decir nada más.
Me pides que confirme la noticia, yo la confirmo.
Sí, no, pero y dile que salude, que es que como se ha hecho viral también últimamente, que un periodista en Argentina ha ligado. ¿Habéis visto el vídeo?
Sí, es verdad.
Sí, con Daniela. Pero tú no, Ganga.
Mira, ahí está.
Yo no.
Quieto. Menos mal que Laura está en la cama ya, pero si no...
Sí, pero va a llegar a eso ya.
Pero seguro, Laura, no. Espera, que Pellegrini en directo desde Sevilla, Oliva.
Sí, está explicando algunas de las decisiones que ha tomado esta noche. Hola, Juanma, buenas noches.
Muy buenas,
bajo
Oliva.
El tono, porque estamos en directo en estas primeras explicaciones del técnico del Betis al petardo histórico de esta noche, a la derrota ante el Sporting de Braga.
Con Adrián. Entonces, que cuando se produce el error, claro, es muy fácil decir tenía que haber jugado al otro, pero creo que se ha llevado el plantel como creemos que es la mejor de manera de llevarlo. Por eso nos permitió llegar hasta donde llegamos. Después los hechos puntuales se analizan. Creo que tanto Pau como Álvaro han tenido buenos momentos, han tenido errores. Desgraciadamente nos ha tocado en definiciones importantes como son las dos que usted dice.
Hola, Manuel por aquí. José Manuel Oliva, aquí a su izquierda, en directo para el partidazo de la cadena COPE. Después de 5 años de conseguir meter al equipo en clasificaciones europeas, incluso un título, ¿usted considera que es el momento más bajo de popularidad para usted al frente del Betis? ¿Su momento más delicado?
Probablemente, por supuesto. Si usted tiene una eliminación como la que tuvimos hoy día, con tanta ilusión de la gente pasar a semifinales, es un momento muy duro que uno tiene que saber asimilarlo, tiene que de mañana intentar levantarse, a ver si a través de la Liga podemos rematar una temporada que, bajo todos puntos de vista, es una temporada más que aceptable y que, desgraciadamente, con hechos puntuales, la están haciendo una temporada bastante complicada.
Vale, pues es la declaración de Pellegrini, probablemente el momento más bajo de popularidad como entrenador del Betis en estas 5 temporadas. Nos han saludado los compañeros que están esta noche en el partidazo. Joseba Larrañaga, hola Joseba.
Hola, Joma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Estás nervioso, Joseba?
No, ¿por la final?
Sí.
No.
No, tú eres un tío...
No, la final no es para verla nervioso, la final es para disfrutarla. Bueno, una vez que llega una final, pues hay que disfrutarla.
Nacho,
hombre,
Peña,
bueno.
Muy buenas, Nacho.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú estás nervioso o ya una temporada tranquila ya, lo que queda, no?
No, viene jarana, Juanma. Yo estoy fastidiado. Vale. Fastidiado porque el Madrid lo tuvo y lo tocó con los dedos, por el tema arbitral, por supuesto, también, y sobre todo porque me da la impresión de que el Real Madrid ha elegido los partidos en los que quería apretar y en los que no.
Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo definirías tu estado?
Tranquilo.
Tranquilo, perfecto. Vamos a ser originales, cambiemos las palabras, que no sean todos tranquilos. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Tu estado?
Pues expectante, porque vamos a cubrir una final el sábado y siempre es una maravilla ir a cubrir una final de Copa del Rey.
Qué profesional, es que eres incapaz de sacudirte el periodismo que llevas encima, de verdad. Gonzalo Miro, hola Gonzalo,
muy buenas noches, Juanma.
¿Tú qué estado tienes?
Declarado el estado de felicidad.
Sí, eso es muy de Rubén, ¿eh?
Sí.
Vale, perfecto.
La rojiblanca yo creo que está teniendo, por lo pronto, de momento, una buena semana.
A ver el estado de Senabre, que me da miedo. Dani, muy buenas.
Iba a hacer muchas bromas ahora.
Mi estado.
Impaciente, estoy impaciente.
¿Estás impaciente?
Por a ver qué hace el Barça, quién ficha, si va a venir un delantero, un central. Impaciente por ver una gran noche de radio en el partidazo.
Muy
impaciente
bien.
Por muchas cosas.
Qué ganas de sufrir. Por el Arsenal.
Bueno, por el Arsenal estoy casi acojonado, con perdón. Sí.
Luis García, hola Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tú cuál es tu estado?
Estoy en estado de aprendizaje como Claudio y el Celta. Hoy nos ha pasado por encima el Friburgo, pero ha dicho Claudio que es nuestra primera experiencia en Europa,
Claudio,
y tenemos que aprender.
Claudio dijo antes de la ida: no me preocupa lo que pase en esta eliminatoria, y no sé si fue la declaración más acertada.
No. No dijo no me preocupa, evidentemente, si a alguien le preocupa es a él. Lo que ha dicho es: esta eliminatoria no es para sufrirla, sino para disfrutarla.
No, pero dijo no me preocupa.
No. ¿Cómo no le va a preocupar?
Vamos a ver si podemos recuperar ese sonido.
Sí, recupéralo. ¿Cómo no le va a preocupar lo que pasa en esta eliminatoria?
Perfecto. Tú dices que no lo dijo, ¿no?
No, si lo dijo, no con esa intención.
No en ese contexto.
Claro, es que recula. Tú ahora me coges 3 cortes y juntas las piezas, te puede salir.
No, eso no lo hacemos.
No, ya lo sé. Pero bueno, lo que te quiero...
Eso no lo hacemos ahí.
Lo que te quiero decir es que es un día de aprendizaje. ¿Tenemos el corte?
Es verdad que no lo dijo. Solo dijo: no me preocupa nada lo que pasa en esta eliminatoria.
¿Concreto?
Pues
nada.
Pues en ese caso...
lo que pasa en esta competición, concretamente.
Ah, vale, es que ya no es lo mismo.
Ah, vale, no es lo mismo decir no me preocupa nada lo que pasa en esta competición.
Me preocupa lo que pasa en la Liga, que es la que nos mantiene...
A lo que voy es que quedó como muy romántico decir, como descargo de responsabilidad al equipo, y yo creo que era un momento de enchufarle al equipo la importancia, la relevancia histórica que tenía meterse en semifinales europeas.
Pero ¿tú crees que no lo saben? Lo que pasa es que es un equipo lleno de chavales de la Madroa que están aprendiendo, es su primera vez,
vale.
Y es un momento para disfrutar todos juntos, como hemos hecho. Nos ha pasado por encima el Friburgo. Eran mejores. Les felicitamos y aprendemos.
Perfecto.
Les quitó presión, quizá demasiada presión.
Perfecto.
Bueno, es que ellos eran muy buenos, ¿eh? El Friburgo, mira lo que le ha pasado hoy al Betis.
Sí.
Oye, así, es que es muy dura esta competición.
Dos cosas, luego lo contaremos, ¿eh? Pero ha pedido perdón Camavinga. Ha sido un perdón escueto. Ha dicho: asumo mi responsabilidad. Quiero pedir perdón a mis compañeros y a la afición. Gracias por vuestro apoyo. A la Madrid, siempre. O sea, tampoco es que haya escrito una carta emocionante que haya puesto los pelos de punta a los aficionados madridistas.
Bueno, lo bueno, si breve.
Sí.
Te digo, no está últimamente muy acertado. No, mejor que mande un mensaje concreto.
Yo creo que dice:
se le perdona.
Voy a subir 2 líneas porque, como ponga 3, voy a hacer una falta de ortografía o cualquier cosa.
Yo creo que lo ha hecho con la guía, incluso.
Sí, no te extrañe. Mbappé ha publicado: lo intentamos hasta el final, pero no fue suficiente. Es decepcionante ser eliminados de una competición tan importante, pero tenemos que mirar hacia adelante. Necesitamos mirarnos a nosotros mismos con atención para evitar este tipo de decepción de nuevo. Nunca nos rendiremos en Madrid. el fracaso nunca ha sido y nunca será una opción. Pero te prometo una cosa, comenzaremos a ganar de nuevo y muy pronto. Al menos no acuden a la queja arbitral. O sea, no ponen por delante el tema arbitral los jugadores del Real Madrid. 11:45, hora menos en Canarias. Hay más noticias. Ha ganado el Real Madrid de baloncesto en Euroliga y ha perdido Baskonia. Partizan 91, Baskonia 79. Y el Madrid le ha ganado 103 a Estrella Roja, 103 a 82 en el Movistar Arena. Es una racha fantástica del equipo de Scariolo. Será segundo en Euroliga si mañana el Valencia Basket pierde. Y si gana, el Valencia será segundo y el Madrid tercero. Así que tendría ventaja de cancha en el cruce de cuartos de final.
Eso 100%, garantizado.
Sí, eso garantizado. Han estado Doncic en el Movistar Arena, anda, viendo el partido ahí en primera fila, al lado de Djokovic. Estaba viendo la Estrella Roja. Al lado de Djokovic, ahí estaba Doncic. Y allí, en el Palacio, todavía está Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Pues a falta de saber cómo se ordena, de momento, en la primera parte del trabajo está hecha. Mario Gessoña, buenas noches.
Buenas noches.
La primera parte del trabajo es jugar playoffs con el factor cancha. Ese era el primer objetivo.
Bueno, el primer objetivo era jugar a un buen nivel toda la fase regular, que yo creo que hemos hecho muy bien. Sí que hemos tenido unos altibajos de inicio, que es normal, equipo nuevo, cosas nuevas. Creo que estamos en un mejor nivel de la temporada y creo que tenemos que ahora aprovechar todo esto.
Después de jugar 19 partidos en casa y ganar 18, ahora llega el playoff y llega probablemente la gran prueba de fuego. Habrá que blindar el Palacio y ganar fuera de casa.
Sí, bueno, la verdad es que yo creo que esto nos ha dado buena posición, estar muy sólidos en casa, porque tenemos un muy buen equipo. Y yo creo que tenemos que seguir en esta línea, porque claro, en el playoff vienen los mejores. Entonces no tenemos, sí que estamos en casa, pero no tenemos ninguna margen de error. Entonces aprovechar todo lo que hemos aprendido de esta temporada.
Una última, te pregunto como espectador, ¿qué partido vas a ver mañana?
Ninguno, voy a estar en mi jardín, pájaros arriba, sonido un poco, disfrutando y preparándome por Tenerife. Y lo sabes que es verdad. Esto es lo peor de todo, que es la verdad.
Gracias, Mario.
Qué personaje, ¿eh? Vaya personaje.
Pues estas son las palabras de Mario Gessoña el vestuario del Real Madrid. Insisto, tendrán que esperar para saber si son segundos o terceros lo que ocurra en ese partido Dubái-Valencia. Pero de momento ellos han hecho los deberes, que era ganar a Estrella Roja y jugar el playoff con el factor cancha.
Perfecto, gracias, Pilar. Cerramos comunicaciones con el Movistar Arena con esas declaraciones de Mario Gessoña, el jugador del Real Madrid. Hay otro sonido importante del día, es el de Valverde, el entrenador del Athletic Club. Valverde no da entrevistas a los medios de comunicación, solo habla en rueda de prensa y después de los partidos, en las flash interview, antes o cuando sea. Pero así, si ustedes dicen, ¿por qué nunca llaman en el partidazo a Valverde? Pues porque no da entrevistas individuales. Ha hablado con los medios del club, con los medios del Athletic, y con el equipo 6 puntos por encima del descenso, solo 6 puntos por encima del descenso, ha dicho esto.
Desde el año 86, por segunda división, salvo el Athletic, el Real Madrid y el Barcelona, han pasado todos los equipos. Nosotros no lo hemos hecho, pero nosotros tenemos que hacer un ejercicio de humildad y pensar que, bueno, que si les ha pasado a otros, nosotros también nos podría pasar. Nuestros competidores por abajo tienen la ventaja de que ellos ya están mentalizados de que tienen que jugar por eso, y nosotros nos falta un poco de mentalización.
Todo esto más la retirada de Roberto Bautista, que deja el tenis al final de esta temporada. Y además mañana Rafa Jodar se va a enfrentar a Cameron Norrie en cuartos de final del Godó. El partido sobre las 6 de la tarde. En ciclismo, Iván Romeo ha conseguido una victoria muy bonita en la llegada de Gran Camiño a Padrón, al pueblo del gran Pepe Domingo. Y la noticia triste del día ha sido el fallecimiento a los 13 años de María Camaño, la niña que levantó la Eurocopa en 2024 junto a los jugadores de la selección española, que llevaba años luchando contra un sarcoma de Ewing. Era una niña bonita, con una sonrisa fantástica, que los jugadores y otros muchos personajes públicos relevantes prácticamente apadrinaron, porque era una valiente y porque siempre estaba disfrutando de los momentos que le brindaba la vida. Descanse en paz. Esta pequeña, de 13 años, ha fallecido en Salamanca. Mañana a las 6 de la tarde se va a celebrar el funeral en Encinas de Abajo, que es una localidad que está a 20 kilómetros de la localidad salmantina.
Hola.
¿Dónde viste la final?
En el cine de abajo, Salamanca, con mis abuelos y con mis tíos.
Lo he dicho muchas veces, tú nos enseñas cada día lo que es luchar de verdad en la vida y lo que es ser un superhéroe de verdad en la vida. Por eso te quiero dar las gracias aquí delante de todo el mundo y que te hagas una buena foto tú solo aquí con la copa.
Pues un abrazo para la familia de María, para todos los que la conocieron y la cuidaron. Descanse en paz. Y un abrazo sobre todo para todos los padres que tienen a peques que están ahora luchando contra esta enfermedad. Que no piensen que este es el final para todos. La gran mayoría se salvan, se curan. Así que hay que luchar y tener mucho ánimo y mucha fuerza. Descanse en paz, María. Vámonos hasta Grecia porque pide paso Carlos Ganga con protagonista. ¡Ganga!
Sí, con el alma de la fiesta, Juanma, seguro. Hoy un buen amigo tuyo marcó en la ida, estuvo en el partidazo, ha marcado en la vuelta el gol que mete al Rayo en las semifinales de la Conference y ya te está escuchando Isi Palazón en el partidazo de Copa.
Enhorabuena, Isi, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Cuando hablé contigo la semana pasada, yo no sabía que íbamos a pasarlas tan canutas, ¿eh?
Yo sí me lo imaginaba.
¿En serio?
Sí, ya... Yo vi al equipo, a pesar del 3-0, si no recuerdan mal, en la ida también tuvieron ocasiones claras de meternos el gol. Y ya habíamos visto vídeos de la EK en su campo, la afición apretaba. Iba a ser un partido muy emocional y bueno, no hemos entrado del todo bien, como nos hubiera gustado. Pero hay que estar contento por el pase, sinceramente.
Cuando has visto que marcaban el tercero y que quedaba mucho, mucho por delante, ¿ha habido aquí alguien que haya dicho es que le va a sobrar partido a la EK, le va a sobrar partido todavía para la remontada? ¿En el campo qué habéis sentido? ¿Qué habéis hablado?
Bueno, pues quien haya pensado eso se ha equivocado. Y luego pues hemos pensado, no, yo quizás este equipo cuando peor se ponen las cosas saca su casta, saca su garra. Sí que es verdad que a la entrada del vestuario, bueno, nos hemos mirado la cara a todos y nos hemos dicho que bueno, que el fútbol es así, que a veces te pueden ganar el partido, pero que al final tenemos que salir como nosotros somos, valientes, atrevidos, ganando disputas, duelos, cosa que en la primera parte no estábamos haciendo. Hemos empezado bien el partido, sinceramente, hemos tenido la primera ocasión de ratio, pero después yo creo que sobre todo los duelos, balones aéreos, disputas, todo eran para ellos, iban con una marcha más. Y quizás cuando ha metido el tercer gol es cuando pues le hemos dado la vuelta a nosotros.
¿Tú ahí qué has dicho? Cosas concretas, dime. ¿Cómo se actúa siendo capitán en el campo en ese minuto 51? 51, ¿eh? Es que quedaba medio partido por delante.
Pues sobre todo mirando a la cara a los compañeros, animándoles. La posición corporal en esos momentos es muy importante. Al final, si el rival te ve que estás decaído, eso le da información a ellos. Le estaba diciendo, pues sobre todo animar al grupo y sobre todo yo personalmente en mí, confiar en mí. Sabía que no podíamos darle una decepción así. Me venía a la cabeza mucho el partido de Bratislava también, del que perdimos con la cantidad de aficionados que fuera allí. Y dentro de mí estaba recriminándome, sobre todo no te lo puedes permitir. Y bueno, quizás ellos han bajado un pistón ahí cuando nos ha metido el 3-0 y luego a partir de ahí yo creo que se ha visto al Rayo que se suele ver, ¿no? Con personalidad, teniendo el balón, ellos también han bajado también físicamente y bueno, he tenido la fortuna de meter el 3-1.
No, la fortuna no, había que meterlo, ¿eh? Es buen gol, ¿eh?
Sí. No lo he visto todavía repetido porque lo primero que he hecho ha sido llamar a mis padres y a mi hermana.
¿Qué te han dicho? ¿Aguantaron todo el partido? ¿Apagaron la tele? ¿Qué hicieron?
No, mi padre y mi madre lo ven allí con mi hermana pequeña, con María, y han estado ahí aguantando como unos campeones, con una cervecita allí en mi casita, con el brasero puesto, y nada, estaban muy contentos, la verdad, que ver la
cara
de felicidad. ¿Brasero?
Si estamos a 25 grados.
¿Brasero? No, pero brasero. A mi caso que estaban con el brasero.
¿Sí?
Y la saya puesta por encima, claro.
Pues será para poner un chorizo criollo encima, macho, porque vamos, si no, van a dormir
brasero.
En... Vale.
Mi padre quita el brasero en mayo.
Ah, muy bien. Y lo pone en septiembre otra vez, ¿no? De mayo a septiembre,
pues
descanso,
enseguida,
¿no?
Enseguida,
cuando refresca así un poco por la noche. ¿Qué hacéis? ¿Volvéis esta noche o mañana?
Sí, volvemos esta noche. Ahora iremos al aeropuerto y de ahí con los aficionados que han venido con nosotros.
Perfecto. Oye, que enhorabuena. Esto está, quedan dos partidos para plantarse en la final y luego la final ya es otra historia.
El Estrasburgo es... Ha remontado hoy, ¿eh?
Sí, sí,
ha remontado hoy el Estrasburgo,
sí,
¿eh?
Sí, sí. ¿Conoces a alguien del Estrasburgo? ¿Has visto algún partido alguna vez del Estrasburgo?
Si te digo que sí, te miento.
No, pero bueno, ¿para qué?
No he visto.
Vale, pues no te preocupes, que ya te pasaré el teléfono de Maldini, uno de estos, para que te cuenten algún chisme, ¿vale? Un abrazo.
Venga, gracias, buenas noches.
Gracias, sí, hasta luego. Bueno. Jugador del Rayo Vallecano en directo desde la zona mixta de Atenas. Ganga, ¿algo más desde allí? ¿Presa qué? ¿Cómo está Presa?
No le he visto todavía pasar por aquí, por esta zona mixta. Si acá ha salido Luis Felipe, el central que se ha ido lesionado. Yo creo que tiene una rotura importante muscular y que no va a poder estar en las siguientes eliminatorias. A ver si sale Presa, sí, el presidente.
Vale. Un abrazo, Ganga, hasta luego.
Adiós, adiós.
Oliva, Escalera, ¿queréis decir algo más del Betis? Oliva, ha terminado la comparecencia de Pellegrini. ¿A ti qué te pega? ¿Que Pellegrini sigue o que no?
A mí me da que va a ser difícil que cumpla el año que tiene firmado, sí. Porque creo que lo ocurrido esta noche es un golpe durísimo en el proyecto del Betis, en el proyecto de Pellegrini. El club tenía tremendas esperanzas en mínimo alcanzar con el cuadro, además, que tenía por delante, ¿no? Panathinaikos, Sporting de Braga, mínimo meterse en una semifinal. Y ahora el panorama es realmente muy desalentador y las críticas que ya había, Juanma, una corriente de cierta crítica sobre si el ciclo de Pellegrini se podía estar acabando, esas dudas que sobrevolaban un poco en la planta noble, en el club, creo que en noches como la de hoy, seguramente aquellos que tienen esa duda se van a reafirmar que quizás haya que cambiar de ciclo y que quizás haya que cambiar de entrenador. Queda un mes y pico. Incluso la derrota de hoy complica para el fútbol español la quinta plaza de Champions, que podía ser un objetivo, visto a mes y pico, que pueda salvar un poco el año de contrato que tiene por delante Pellegrini. Pero el fútbol gira mucho, es verdad, pero la sensación que da ahora mismo el equipo es de caída absoluta. Yo hacía tiempo que no veía a un equipo caerse tanto como lo ha hecho hoy el Betis, que ha protagonizado una segunda parte, pongámosle el calificativo correcto, absolutamente ridícula.
Sí, sí.
Ante un Sporting de Braga, que es un equipo limitadísimo, Juanma, que le ha metido cuatro.
¿Lo de ir cinco ya prácticamente descartado?
No, estamos ahí todavía. Está todavía España segunda y la Bundesliga está tercera. Han recortado diferencias por la victoria del Bayern y la derrota del Betis nos ha hecho mucho daño. Ahora mismo tenemos dos equipos cada uno en la Champions cada uno y otro en el Confer en el Rayo y ellos tienen el Friburgo y va a depender, Juanma, de eso. Va a depender de lo que haga el Atlético Madrid y el Bayern en la Champions. Nos interesaría mucho, por ejemplo, que el PSG le ganara al Bayern y que el Bayern no llegara a la final, eso nos vendría muy bien. Y luego que el Braga, que lo haga también como ha hecho con el Betis y que elimina al Friburgo. Vale. Y luego que la sorpresa de la sorpresa al Rayo, vale. Eso es lo que nos vendría muy bien.
Vale. Escalera, ¿algo más desde allí?
Pues que ya está todo el estadio sin aficionados, los últimos han sido los del Braga y vamos a repetir otra vez algo histórico, ¿no? Lo que ha pasado, no solo el resultado, que ha sido un mitin tremendo del Betis de 2-0 a 2-4, sino ese desalojo tremendo por equivocación en el videomarcador cuando estaban intentando que desalojaran los aficionados portugueses. Los que ha mandado a desalojar es el estadio completo y ha empezado en desbandada a desalojar el campo todos los aficionados del Betis. Cuando han intentado arreglarlo era tarde, el Betis ha pedido perdón, pero al final entre el resultado y eso que ha ocurrido, pues tremendo lo de esta noche, Juanma.
Por cierto, Juanma, un detalle para finalizar desde aquí. En 48 horas hay fútbol, menos de 48 horas aquí,
a saco.
La final de la Copa del Rey. Bueno, han hecho una cosa muy curiosa, en la que no habíamos caído. La cartelería de la Federación Española de Fútbol ya estaba por debajo de la de la Champions.
¡Ah, qué bueno!
Lo que han hecho ha sido...
Los fans están todos hechos.
Sí, es que de verdad, tío. Con un cortador han ido quitando las bridas...
Hemos puesto el cartel, hemos puesto por debajo y quitamos el cartel, sí, quitamos el cartel de la Champions y ponemos el de la...
Claro, o sea, estaba cartel hecho puesto. Por abajo y a esta hora de la noche ya, digamos que...
A mí me gusta el fútbol y el cartel está debajo y se pone.
Pero una cosa, me la han colado porque yo esta tarde he preguntado, oye, ¿va a dar tiempo? Dice, sí, va a dar tiempo de sobra.
Bueno, en cinco minutos está el campo ya preparado publicitariamente para la final de la Copa del Rey.
Qué bueno.
Como la NBA ya.
Sí,
flipo.
Venga, pues un abrazo. Gracias, Sevilla. Adiós.
Un abrazo, adiós.
Gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué decías, Mónica?
No, nada, que quería quitar las bridas, nada más.
Sí,
con razón.
Efectivamente. ¿Vamos a Vigo o no quieres ir? ¿O ni hablamos de Vigo?
Sí, pues me encantaría ir a Vigo. Sí.
Santi Peón, Vigo, muy buenas.
Siempre eres bienvenido en Vigo. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo no? Sí, es un sitio fantástico. Lo que pasa es que vaya cuera que os ha metido el Friburgo, ¿eh? De verdad.
Pero vamos.
No contaba yo con esto. 6 goles en 2 partidos.
No ha habido color. El equipo alemán ha sido infinitamente superior de aquí a Lima 50 veces al Celta. Le ha dado un baño en el partido de ida. Le ha dado otro baño jugando otro tipo de partido hoy, es cierto. Hoy el equipo ha venido a Balaídos siendo consciente de la ventaja que traía y siendo consciente perfectamente el equipo de Julian Schuster de que tenían que pasar esos primeros 15 o 20 minutos por el arreón de la gente, por lo enchufada que estaba la afición del Celta. Por cierto, hay que reconocerlo. Hemos vivido momentos tremendamente emocionantes con la llegada del autobús del equipo celeste a Balaídos, donde miles de personas han incluso obligado, se han echado tan encima del autobús que han obligado al conductor a parar en determinados tramos del trayecto, pero con todo eso no ha sido posible. Insisto, el Friburgo ha sido un auténtico equipazo, ha sido muy superior, y a eso hay que sumarle, Juanma, y creo que también es justo decirlo, que el Celta está en este momento de la temporada, por lo menos en este tramo de partidos, pues bastante lejos del nivel al que estamos acostumbrados.
Total. Ha pegado un bajón el Celta. Sí.
Lo hemos metido en una coctelera y ha dado una eliminatoria pésima, que venía ya muy cuesta arriba para los celestes, que soñaban, evidentemente, ha sido una semana muy bonita en ese sentido, pero que ha sido
desde la derrota con el Madrid. Desde la derrota con el Madrid yo creo que ahí empezó...
No. ¿No? El gran problema fue cuando nos ponemos 3-0 contra el Alavés al descanso y nos remontan, nos meten 4 goles en la segunda parte.
Bueno, pero justo antes había sido lo del Madrid.
A partir de ahí ganamos en Valencia, ganamos al Olympique de Lyon, después del Madrid.
El equipo
llega muy bien, se pone 3-0 al descanso frente al Alavés, nos ponemos por delante del Betis en puesto Champions y nos caemos, nos mete 4 la Alavés, luego la derrota con el Friburgo, luego la derrota con el colista, el Oviedo en casa 3-0 y lo de hoy contra el Friburgo. Y como dice Santi, el equipo ahora mismo está en un bache porque se le está haciendo la temporada larga y es normal. Yo entiendo que es normal.
Sí. Que ya puedes estar bien toda la temporada, que luego llegas mala primavera y lo pagas, ¿eh?
Y luego Guille, que tiene 2 bajas, Miguel Román y Karel Starfelt, que son dos futbolistas capitales para Claudio Giraldes. Se han juntado varias cosas y el Friburgo, además, yo sé que es difícil ver un partido del Friburgo si no se enfrenta a tu equipo, ¿no? Pero si lo veis, os va a sorprender mucho. Es un equipo súper sólido que hace muchas cosas bien.
Es que además se junta la mala racha del Celta con la del Betis. Y las derrotas de ellos dos son las que igual le quitan la quinta plaza, precisamente. Totalmente. Están pugnando Celta y Betis.
Totalmente.
O sea, sus malos resultados puede hacer que se queden sin Champions.
Desde luego.
Santi, Peón, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana, 12 y 2, que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. La humildad de la resistencia del pueblo vallecano y los que molestan a la conquista de Europa. El resultado de esta noche en la Cartuja tiene un significado evidente. El ciclo de Manuel Pellegrini ha terminado. Hay mucho celtista orgulloso, ¿eh? Mira, uno decía, orgullo celeste, no todo en el fútbol es perder o ganar. Identidad y pasión son palabras que siempre irán con nosotros. Quiero agradecer al Celta este sueño europeo de un equipo humilde. Muy orgullosos del Celta, decía otro, aunque nos haya pasado por encima el Friburgo, un equipo con 15 canteranos...
Eso por supuesto, ¿eh?
...en cuartos de la UEFA Europa League. Y otro nos decía que menos mal que Barça, Celta y Betis iban por la parte amable del cuadro. Igual que España en el Mundial de Rusia. ¿Veis por lo que hay que respetar siempre a los rivales?
Totalmente. Hoy más que nunca en el partidazo, y ahora vais a saber por qué, van a estar con nosotros dos de los mejores cocineros del mundo. Dos de los mejores cocineros del mundo en directo en el partidazo. Hoy más que nunca había que descorchar una botella de Malabrigo. Porque claro, ¿qué es lo que mejor acompaña a un menú como los que les vamos a proponer?
Malabrigo.
Pues una botella de Malabrigo, una botella de un gran vino, del vino estrella de nuestro amigo José Moro en Bodegas Cepa 21. Y desde luego que estamos en un fin de semana donde se van a descorchar muchas botellas de Malabrigo, porque a los eventos habituales del fin de semana se une lo que nos viene en Sevilla con esa gran final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Las comidas de antes, las cenas de antes, siempre con moderación, pero siempre con calidad. Con la calidad de una buena copa, de una buena temperatura, de un buen restaurante, de un buen servicio y de un gran vino de la Ribera del Duero. Probablemente uno de los mejores vinos de la Ribera del Duero. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Disfrútenlo este fin de semana porque con Malabrigo todo está mucho mejor. Malabrigo, el vino del partidazo. 12 y 4, hora menos en Canarias, lo dicho, nos esperan dos de los mejores cocineros del mundo y nos espera un periodista que mañana recibe un homenaje por todo lo alto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Herrera es el referente informativo y según el EGM,
hace historia, lidera el crecimiento de la radio en España, batiendo récord de audiencia y consiguiendo el mejor dato de toda su trayectoria.
¿Aquí qué es lo que inquieta? También que el petróleo se ponga como se va a poner.
Ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en la voz más influyente de la radio las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta lo que pasa.
En Herrera en COPE nos gusta escucharte y también sentirnos escuchados.
Hola Jesús, ¿qué tal?
Antes que nada, darle las gracias por todos estos años que me ha acompañado.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, con todos ustedes. Y atención, Joseba Larrañaga, Nacho Peña, Guillo Uzquiano, Mónica Marchante, Gonzalo Miró, Dani Senabre y Luis García. Además está Fouto y Arau, leyendo los mensajes de los oyentes. Y dos super invitados, que son dos auténticos cracks, a los que saludo ahora. Pero antes, como vamos a hablar de la final de la Copa del Rey, que se juega el sábado a las 9 de la noche en Sevilla, entre el Atleti y el Sevilla, simplemente saber si hay alguna noticia de última hora en cualquiera de los dos equipos. ¿Y cuándo viajan? ¿Cuándo están en Sevilla el Atleti y la Real Sociedad? Atlético de Madrid, Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Hay alguna última hora? ¿Cuándo viaja el Atleti?
Sí, está concentrado ya, han entrenado esta tarde, última sesión en la capital de España. Viajan mañana a las 12:15 a.m. en el vuelo habitual, el vuelo charter privado del Atlético. A las 5:15 está prevista la rueda de prensa del Cholo Simeone y un futbolista en la Cartuja. Y a las 6, ya sí, el último entrenamiento. En la convocatoria que ha dado hoy el Cholo, entran todos, incluidos Jiménez y Janko, que eran los dos únicos que ocupaban la enfermería.
Vale, y Marco Antonio Sande desde Donostia. Hola Marco, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, pues muy pendientes de cómo va a llegar a la final Oyarzábal, cómo va a llegar Gorrocha y Ángel, pero en principio ya llevan 3 sesiones con el grupo. Pendientes de Igor Zubeldia, yo creo que no va a llegar, rotura de fibras en el bíceps femoral, y de Zaharian, que lleva 3 días sin entrenar por una enfermedad en la que no ha trascendido demasiado. Van a salir mañana por la mañana, último entrenamiento en Zubieta por la mañana, salida 2 de la tarde rumbo a Sevilla, despedida masiva, Juanma, de aficionados. En 2021 había restricción de COVID y se llenó aquello. 3:10, vuelo charter Hondarribia a Sevilla, aterrizaje 4:20, rueda de prensa oficial 7:15, entrenamiento 8 de la tarde.
Os juro que cuando quedó cerrada la final entre el Atleti y la Real Sociedad, ya dije que me hace mucha ilusión entrevistar a Berasategui y a David Muñoz a la vez. Porque son dos tíos a los que quiero, a los que admiro.
¿A qué se dedican?
Son, como diría Martín, pelacebollas.
Ah, pelacebollas. gente importante, los que pelacebollas.
Martín, muy buenas.
¿Qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Mucho mejor que muy bien. Ahí con ganas de que llegue el sábado y que disfrutemos y que lo pasemos bien las dos aficiones. Y para mí que gane la Real y para David que gane la Leti.
Estás todavía ahí con la chaquetilla puesta, garrote ahí todavía.
Hombre,
ahí,
Estoy más apretado de agenda que los tornillos de un submarino. De
Martín, pues, 12 y 10,
sí,
¿eh?
Sí. Oye, perdona, Juanma. Estaba hablando con él un rato antes. Nosotros terminamos el programa y a él todavía le quedan como 2 o 3 horas de trabajo esta madrugada, ¿eh?
¿Por qué?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer?
Pues estamos preparando un máster con el Grupo Planeta que hemos inaugurado, el Barcelona Culinary Hub Martín Berasategui, y estamos preparando unos cursos que yo quiero que se queden boquiabiertos, y eso, detrás de todo eso hay mucha disciplina y mucho trabajo, igual que en el mundo vuestro, igual que en el mundo del fútbol.
No, aquí en el partidazo ni disciplina ni trabajo, Martín, necesitábamos un curso tuyo para que aprendieran. Y David Muñoz, me ha parecido ver a David... David Iverso, David Muñoz, con luz roja. O sea, ¿qué estás, en casa de Marcos Llorente? David, sí. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Y la luz roja? ¿También eres de ponerte luz roja en casa?
Yo sí, yo desde hace muchos años, sí, sí.
Ah, qué bueno.
Desde hace 2 o 3 años.
Ah, sí, ¿eh?
¿Y... Sí, es algo muy de Cristina y que yo con el paso de los años, la verdad es que lo empezamos a hacer y me vino muy bien.
Oye, Cristina estará hecha polvo con lo del Rayo. Habrá pasado los nervios, ¿eh? Con el partido
sí,
del Rayo.
Menos mal que al final ha marcado Isi, ¿eh?
Sí, sí.
Que Dios arro el pavo.
Sí, sí. Bueno, queda claro. Martín es de la Real y David es del Atlético de Madrid. Bueno, es que David llegó a jugar en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. ¿O eso dicen? ¿En qué categorías jugaste, David?
Pues estuve desde los 12 años hasta los 18 casi. Llegué a jugar en el Atlético madrileño de segunda B, que jugaba en el Colegio Amorós.
Mm-hmm. Bueno. Pues eras bueno entonces. Sí, sí. Sí, sí.
¿Y alguno de los de tu quinta llega al primer equipo o no?
Sí, o sea, yo siempre hay una cosa que me gusta mucho contar, que también la cuenta él. Yo cuando yo jugaba en tercera división, vino, o en juvenil división, no recuerdo, vino Antonio López, que él era, yo soy del 80, él es del 79, y yo siempre me metía con él, porque bueno, él venía de Benidorm, yo decía que él no sabía jugar al fútbol y todo esto, y al final, pues mira, Antonio López llegó a ser capitán del Atlético de Madrid y yo me quedé friendo huevos.
No te ha ido mal. Imagínate que ibas a ser futbolista y acabas cedido, qué sé yo, ahí en un primera ref, estarías ahora, sabe Dios, ¿dónde estarías, David? Menos mal que alguien te dijo, mira, David, vete a lo tuyo, que lo vas a ser.
Y todavía Antonio me lo recuerda, diciéndome que le hace mucha gracia que yo le dijese en aquella época que él era un paquete. En realidad, el que terminó siendo un paquete fui yo y no él.
¿Tú has currado esta noche, David? ¿Has dado servicio esta noche?
Claro, o sea, yo no falto a Diverso.
No. ¿Y a qué hora terminan las cenas en Diverso?
Pues que nosotros empezamos a dar cenas a las 7 de la tarde y con lo cual a las 11:30, 12, la cocina caliente está ya casi terminada. Yo, depende de los días, intento entre horas o venirme a casa para ver a los niños o intento salir un poco antes para ver a mis hijos, que yo tengo 2 niños pequeños, o sea que no me lo quiero perder. Uh-huh.
Martín, ¿tú a qué hora te sueles dormir por las noches?
Normalmente hacia la 1 de la mañana, 1:15, así me levanto luego a las 6 de la mañana y me suele gustar andar por obligación 1 hora y media todos los días mínimo.
Ah,
y soy bastante disciplinado en eso, hace falta, es súper importante en nuestro oficio estar sano y estar con los ojos brillantes y con el camino de la pasión, que es lo que nos marca estar en la cocina como estamos.
Claro que sí. ¿Vas a Sevilla, Martín?
No puedo. No puedo perder 3 días porque estoy preparando estos cursos especiales que vamos a hacer. Uh-huh. En el Barcelona Hub y bueno, lo que sí voy a ver es el sábado el partido en el antiguo Robin Hood. Tengo una pantalla grande que es desde donde me dirijo a todos los responsables y esto, y ahí voy a ver el partido con mi yerno y a la vez que estaré entrando a la cocina y saliendo.
Vale, perfecto. ¿Y tú, David, vas a Sevilla?
No, yo no puedo. Tengo muchísimo tiempo.
¿Ves? Es que los cocineros, tío, son... Es que,
no sé, igual Martín manda a David de Jorge o tampoco...
No, David tampoco, porque me está ayudando a mí también en esos cursos que estoy haciendo especiales y la verdad es que veremos el partido, animaremos desde lejos, pero yo creo que la Real va, no le podemos pedir más sacrificio, hemos conseguido algo que no imaginábamos nadie, menos este año, y la actitud ha sido asombrosa y lo único que hacemos es aplaudirles todos los días que haya buen rollo entre las dos aficiones y que lo pasemos súper bien. Yo creo que será un día inolvidable para los dos clubs y va a ser la Real es un club inconformista por naturaleza y yo estoy súper seguro que la voluntad y la capacidad que tiene en estos momentos la Real, yo creo que este sábado vamos a hacer historia, pero lo mismo dirá David, que él veo que tiene el cuarto de color rojo y el mío es azul y blanco.
Claro.
Cuando me corto en la cocina siempre me sale la sangre azul y blanca.
David, dicen que es favorito el Atlético de Madrid. ¿Tú crees que eso al Atleti le perjudica presentarse en la final como favorito?
No. En ningún caso que le va a perjudicar. Yo tenía claro, sigo teniendo claro, que si el Atleti pasaba la eliminatoria contra el Barça, iba a ganar la final de la Copa del Rey. O sea, tengo claro que va... dopadísimo ahora mismo después de haber pasado la eliminatoria de la Champions. O sea, no tengo ninguna duda. Además, creo que lo que está haciendo un año más el Atlético de Madrid y el Cholo es impresionante. Estaba escuchando, además ayer en la radio, estaba escuchando que el de los cuatro equipos que están en las semis tiene la mitad de presupuesto que los otros tres en el Atlético de Madrid, que evidentemente tiene muchísimo mérito. Y luego además tenemos al mejor futbolista español actualmente, el que más en forma está por lo menos.
Llorente.
Es un puto dios sabroso, o sea, tan pronto está corriendo la banda 50 metros y le da un pase a Lokman para que marque gol, como al día siguiente está celebrándolo con un champán salón del 59 en Lemesis.
Sí, 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 sí.
Un champán imposible de conseguir, un champán de culto y le ves ahí, probablemente estará a las 7 de la mañana sin camiseta desayunando champán, o sea, me parece un tipo increíble, o sea,
total, además
que
total.
Le emociona, o sea, que luego me encantó la entrevista que hizo contigo, me flipó, se lo dije a él, creo que, no sé si te lo llegué a decir a ti también, me flipó, primero porque él dice lo que piensa, segundo porque no se mete con nadie, es decir, él dice lo que a él, además él incide en esta entrevista, dice todo el rato, no, esto es lo que a mí me funciona, esto es lo que a mí me parece, esto es, ahora sí sabe él que le van a dar por todos los sitios, pero quien conozca a Marcos sabe que es que a estas alturas de su vida le da absolutamente igual.
Se la suda.
Totalmente. Sí. Y luego además es que está haciendo, el año pasado ya lo hizo bien, pero es que la temporada de este año de Marcos, de verdad es que me parece impresionante, o sea, es que va a llegar al Mundial siendo el futbolista español más en forma, con la milla mal quizás, ¿no? Pero el futbolista español más en forma me parece un puto cohete, vamos.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Martín, es que los chuletones que se mete Llorente, eso es...
En el País Vasco.
En el País Vasco, imagínate los chuletones que tenéis ahí.
Hombre, y los que se meten Mikel Oyarzabal, que para mí...
Claro, claro. Lo que pasa es que no los cuelga tanto.
Más en la selección,
claro.
Bueno, 10 o 14, pero sí. Mikel Oyarzabal lo tenemos increíble, generoso, entrañable, la mejor persona del mundo y como futbolista único e irrepetible.
Me gusta, o sea, me gusta que uno diga Llorente, otro... Oh, no, Mikel Oyarzabal también come chuletones y también es y 10 más para la selección.
Que a mí el País Vasco me flipa, ¿eh? Es decir, yo y Cristina, de hecho, acabamos de estar en el País Vasco hace 2 semanas con los niños, en un caserío que nos alquilamos ahí, perdido en la montaña, y vamos al año entre 2 y 3 veces al País Vasco porque es un lugar que nos apasiona, por todo, ¿eh? Por los restaurantes, por la cultura, por el sitio, por el paisaje, por todo. De hecho, el director general de mi empresa, que se llama Telmo, es guipuchi. O sea, es y de la Real Sociedad a muerte. Este se ha ido a Sevilla a ver el partido y todo. Pero Martín, o sea, que yo os quiero mucho a la gente del País Vasco, a los guipuchis, a Telmo, pero, os quiero a todos muchísimo.
Pero
este sábado estáis jodidos.
Oye,
la gente va como un puto tiro. Y es que, en realidad, creo que os va a pasar por encima. O sea,
qué chulo, te estás viniendo arriba, ¿eh? Empezaste muy bien,
pero ya te agradezco. El cariño de todo el mundo en el País Vasco, ya sabes que te queremos un montón, eres un tipazo increíble, pero yo creo que estás confundido. Pues, yo creo que te vamos a poner ese color rojito, pero bien.
¿Pero dónde me vais a poner el color rojo?
Hombre, igual en la carbonera. lo importante es que el que gane, que haga historia y que aprovechemos todos y que haya buen rollo y el deporte es el deporte, no hay, es igual que la cocina.
Yo quiero que haya buen rollo y todo esto, pero
sí, y luego
quiero que gane el Atleti, sin duda, por mucho que me guste los vascos.
Otra vez, que ya ha quedado claro, David, tranquilo, que ha quedado muy claro, ¿eh? Muy muy claro. Oye, Mataracho ha ido a comer Mataracho a Berasategui.
No, Mataracho todavía no ha venido, pero el otro día estuve con Joaquín Aperribay y me dijo que lo iba a traer pronto.
Tiene que comer, con lo largo que es ese, va a pedir 2 menús para él, ¿eh?
No, pero no te puedes imaginar lo majo que me han dicho que es, que impregna de carácter a toda la Real, que está feliz, que transmite y que ha hecho algo que nadie imaginábamos por nada del mundo. Y bueno, lo vamos a llevar en cohete el sábado y Mataracho yo creo que nos va a dar un día inolvidable para todos los realistas y luego pues que las aficiones se porten bien, que no hagan descalificaciones ni chistes malos ni tonterías baratas, que solamente es deporte.
Eso es.
Y que impregne de carácter el partido, pero es a hora y media o esas 2 horas que tarda. por el partido. Todo lo demás, si no hay paz, sobra todo lo demás.
Eso es. Oye, David, ¿tú al Cholo le has dado de comer?
Y hombre,
¿sí?
Muchas veces, claro.
¿Y cómo es? Venga, vamos, 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 David, venga, vamos, vamos. Vamos a darle, venga. Vamos con el primero, no, el segundo.
Pero el Cholo luego de fuera del campo, vosotros que lo conoceréis también, es un tío muy,
sí,
es un tío muy tranquilo. Sí, o sea, sí, es un tío muy, muy normal, muy tranquilo. Le va poco la fiesta y el postureo, o sea, es un tío muy, muy normal. Pero sí, yo, o sea, a la gente del Atleti le he dado de comer muchas veces, durante muchos años. Igual que también a la gente del Madrid, ¿eh?
Sí.
También tengo un montón de amigos allá.
Sí, sí.
Lo que molaría es que el mismo sábado, el día del partido, cada uno le diera de comer a la plantilla del otro.
Sí, bueno, pero para hacerles espagueti no me jodas. Si comen espagueti y pechuga de pollo.
Bueno, pero para ese.
Bueno, eso pues, sí. La verdad es que si te hacen unos espaguetis, David o Martín,
claro.
Ojo, cambia, ¿eh?
No son como los
aunque
nuestros.
Solo sea meterlos en el agua a cocer, ya. ¿Verdad, Martín? Sí. Hay que saber meter los espaguetis, ¿eh?
Hombre, por supuesto, claro. Como todo, en la cocina hay cuatro cosas fáciles, comer, beber, hablar y engordar, todo lo demás es difícil. Se les puede hacer tantos platos y se merecen tanto y tanto que sería una gozada tanto sí. Para David como para mí hacerles a los dos equipazos una cena, una comida o lo que quieran. O sea, nosotros tenemos garrote para eso y para mucho
vale.
Más.
Mira, ya que no vais a Sevilla y que vais a ver el partido, supongo, por la tele, quiero que recomendéis a los oyentes del partidazo cuál es el mejor aperitivo, la mejor cena para estar en casa con amigos, ¿qué es lo que hay que poner para disfrutar de una final de Copa entre el Atleti y la Real del sábado? Martín, ¿tú qué pondrías o qué vas a ponerte tú mismo?
Bueno, yo pondría una ostra que hemos hecho con un néctar de pimiento morrón asado, que es impresionante. Un rodaballo con una vinagreta de almejas y percebes.
Joder,
y luego un cordero lechal de estos de Moralejo, que es increíble, con una pasta glaseada, con setas y tal y cual.
O sea, ligerito. Martín, no descarto ir a verlo contigo, ¿eh? Estoy a tiempo de subir y verlo contigo y con tu yerno, que también soy amigo del yerno, ¿eh?
Sí. Yo iba a ir al campo, pero casi que me voy contigo.
Sí, sí.
Pero no el partido con ese menú. Luego ya, adiós, muy buenas, que le den por saco al partido.
No, luego le metemos un limón con un jugo de albahacas y vainas, que eso te refresca esa comida o esa cena. Y brindaremos y cogeremos las copas y brindaremos por la vida, por vuestro programa y por David y por Martín.
Qué bueno. David, ¿tú qué propones?
Propongo algo mucho más fácil. O sea, yo creo que para ver un partido de fútbol de puta madre como el del sábado, yo haría una tortilla de patatas bien hecha. Sin cebolla, lo siento, poco hecha, un buen pan bien tostadito con aceite de oliva, unos pimientos asados, un poco de jamón, y como mucho, aunque a la gente, que todavía no entiendo muy bien por qué, le parezca raro cenar algo que lleve arroz o algo así, yo haría una paella para comer al centro. O sea, yo haría un piqui-piqui de puta madre. O sea, pondría una paella para comer al centro.
Una está bien, ¿eh? Venga, yo me voy con David, ¿vale?
Tú con David, sí.
Yo me voy con David, sí. Me queda más
tarde. Un pan calentito, jamón, chorizo, lomo, unas aceitunas.
Joder. Sí, sí.
Qué maravilla.
Ya me tenías,
qué
David,
maravilla.
No sé. Y de beber, como Llorente va a estar en Sevilla, entramos en casa de Llorente, le cogemos lo que le quede de salón del 59 y tiramos millas. ¿Verdad, Martín? Con eso
hombre, por supuesto.
Claro,
A tirar millas, que va a hacer falta el sábado, ¿eh? Hay que dejarse la piel. Y nada, sin ponerse techo y a ver si podemos ganar. Somos el equipo, llámale, más humilde de la final, pero vamos a dejarlo duro.
¿Cuánto dices? ¿Cómo dices que va a quedar el partido, Martín? Pronóstico.
1 vosotros, 2 nosotros. Va a meter los 2 goles Mikel Oyarzabal y una vez más vamos a levantar la copa. La anterior vez ya sabes que no teníamos público y a ver si este sábado tenemos la suerte de poder levantar la copa con esta gente que tanto y tanto merece. Y si la ganáis vosotros, nosotros disfrutaremos un montón de haber jugado la final de copa, que para nosotros es un triunfo porque este año por lo menos no pensábamos por nada del mundo que la íbamos a jugar.
Es verdad, ¿eh? Claro, yo ahora de David no espero nada menos que un 4-0 por lo menos, ¿no?
No, David, tío, eso, vamos.
Yo no sé, yo dudo entre un 3-1 o un 4-2 o algo así. O sea, yo creo que la Real Sociedad va a tener sus oportunidades. O sea, yo creo que la Real Sociedad es un equipazo y que juega muy bien al fútbol y que tiene jugadorazos, pero de verdad que es que creo que, o sea, yo tenía clarísimo que si ganaba la contra el Barça, pasaba la eliminatoria, llegábamos como un tiro, y creo que además eso va a haber jugadores que lo van a notar. O sea, el Atleti además está también guardando fuerzas, ya lo hizo para la eliminatoria en el partido de Liga. Y ya digo, yo creo que hay jugadores que llegan imparables.
Sí. Martín, ¿te sabes el himno de la Real?
Sí, no, por supuesto. ¿Eh? Sí, por supuesto.
A ver,
sí,
a ver.
Sí. Pero no. Yo preferiría venga, hombre, decirte que rivales y amigos, y que el que gana, gana, y el que pierde, aprende para
Joseba,
ganar el
que no se atreve.
Siguiente.
Venga, tú.
Es que no hay guipuzcoano que no sepa el himno de la Real.
Bien, Joseba.
Claro, es que esto se lo sabe todo el mundo. Esto es una canción de cuna, prácticamente, en Guipúzcoa.
Hombre, claro.
Eso es bonito, lo primero que nos enseñan. Antes
de comer y de andar, ¿verdad, Martín?
Antes de bautizarnos ya sabemos el himno de la Real.
¿No? David, sí, ¿tú sí, el sábado te pondrás este o no? ¿No escuchas la música, David?
No, la estoy escuchando.
Ah, vale. Es que la música es verdad que a través de las conexiones se distorsiona. Vale. Si no, lo cantaría.
El himno del Atleti lo tenía un poco olvidado estos últimos años, pero desde que Laya, que es mi hija, está loquísima con lo del Atleti, o sea, me hace ponerle el himno a todas horas.
¿En serio?
Y me dice, de verdad. O sea, vamos en el coche y me dice, papá, Atleti, ponlo alto. Y vamos en el coche con el himno del Atleti a donde vayamos, con el himno alto, y claro, uno pues flipará porque estamos toda leche con el himno del Atleti en bucle, además, no es que lo pongamos un rato, sino que lo vamos poniendo en bucle. Además, ella, cuando nació, le mandaron desde la presidencia, le mandaron un conjuntito del Atleti con su nombre, y esto lo tiene como su vestido favorito.
Qué bueno. Oye, Martín, David, habéis dado una lección de ser grandes aficionados y de ser, además, un grupo que representa a los grandes quedados especiales, los que no van a estar en el campo y lo van a ver en la tele porque tienen que currar o porque tienen otros compromisos y van a disfrutar del fútbol. Y habéis pedido, pues eso, que gane vuestro equipo, pero que haya paz en el campo, que es lo que queremos todo. Y además, y os queremos mucho, y os admiramos mucho, y para nosotros la mayor alegría es ir a veros a vosotros, a que nos deis de comer. Eso sí que es una...
Yo solamente quería decir una cosa con lo que está diciendo Martín, que las aficiones se porten bien. Yo creo que lo bueno que está pasando en el fútbol, igual que en otros ámbitos de la vida, que esto no había pasado durante muchos años. Yo llevo yendo al fútbol desde que soy pequeño. Mi abuelo era comandador del Santiago Bernabéu, con lo cual, desde que era muy pequeñito, yo tenía un carnet de socio en Madrid y iba a ver el fútbol. Creo que lo guay que está pasando ahora con el fútbol es que se está dejando de normalizar determinadas cosas que hasta ahora parecían normales, ¿no? Es decir, hasta ahora parecía muy normal que fueses al campo a insultar a la gente, a decirle de todo al árbitro, a los jugadores, a no sé qué, y poco a poco esto sigue habiendo un camino muy grande por recorrer, pero creo que estamos en el punto en el que ya no nos parece tan normal, ya la gente Total. Ya no empieza a parecer tan normal, ya hay mucha gente en la que dice, hostia, ¿por qué estás insultando al jugador o por qué estás insultando de esta forma al árbitro? O sea, antes era como que la gente iba al campo a insultarlo, ¿ves? ¿No? Y creo que esto está cambiando un poco, y además debe cambiar más, porque si no, las nuevas generaciones se van a desconectar mucho del fútbol, algo que en algún punto ya está pasando. Entonces, yo creo que esta transición que está ocurriendo en el fútbol está muy bien. Creo que el sábado, por supuesto, debería ser... Yo no concibo el deporte, ni el fútbol, ni ningún espectáculo de que haya violencia, así que debería ser un gane quien gane, pase lo que pase, haya más o menos polémica... debería ser una fiesta del fútbol y en la que las aficiones se lo pasen bien, estén hermanadas y chimpum.
Fantástico mensaje, sí señor.
Y a mí también me gustaría lo mismo. Lo más importante es que el sábado gane quien gane, que haya amistad, que haya compartir respeto, emociones y disfrutar todos. Y es deporte y en la vida no hay que restar ni dividir, hay que sumar y multiplicar.
Muy bien.
Y a mí, a la gente que va al campo a hacer daño, es mucho mejor que se queden en casita.
Martín, David, un abrazo, que lo paséis muy bien el sábado viendo el fútbol. Gracias por compartir estos minutos con los oyentes del partidazo. Adiós.
Vosotros,
adiós.
Un abrazo.
Adiós. Mucho garrote.
Venga, garrote ahí. Gracias. Chao. Qué dos tipazos, ¿eh?
Sí, joder, dos tipos extraordinarios.
Y como además, digo, son reconocidos en el mundo entero.
Son dos genios, son auténticos genios a nivel mundial, lo que tú dices. Y que estén aquí y hablen así con tanta cercanía y tal, mola mucho.
Sí.
Juanma se quedó ahí.
Es un gremio interesante.
Es fantástico. Ahora, tienen una capacidad de sacrificio.
Tremenda.
Sí. Curran tienen muy metido en la cabeza que ellos curran en el momento de ocio de los demás. Sí. Es decir, que bueno, hay partidos, da igual, ni se lo plantean. Tengo un servicio importante, tengo que hacer...
Lo que decían, ¿has currado? Claro. Sí, nunca dejo de currar. Sí, es increíble.
Pues precisamente por eso le dan un premio mañana a un periodista, el premio José Ángel de la Casa. Ahora llamaremos
a un gran periodista.
¿Currante?
Gran periodista y mejor
para
persona.
Para mí, voy a decirlo en serio. Yo creo que es el periodista más trabajador que yo he conocido nunca.
¿Sí?
Voy a decirlo también en serio. Es el de los probablemente el mejor compañero que he tenido nunca. Uno de los mejores jefes que he tenido nunca. Y una de las personas más generosas que conozco.
Pues ya no, joder, no me sale nadie.
No te sale nadie.
Buenas noches. No. A la mañana lo descarté a la primera.
Qué vergüenza.
Yo no
qué vergüenza.
Un premio.
Manolo Lama, muy buenas.
Joder, yo digo mal. No me gusta que hables de Swankar así.
Oye, pensé que, joder, lo he dicho con el corazón en la mano, te lo juro. Mañana te dan un premio en la federación, que es el premio José Ángel de la Casa, y lo he dicho de verdad, lo pienso de verdad.
Porque ahora estás en una época ñoño,
se venía el palo.
No se le oye. Llamarle por teléfono, porque no se le oye a el micrófono, no sé qué le pasa con el iPad.
Hombre,
es horrible el sonido.
Hombre, sí, esto era un triple mortal, vamos. O sea,
llamar a Lama por Zoom era arriesgado.
Estaba abocado al fracaso, vamos.
No se le ocurre a nadie. No.
Sí, sí.
Esperaba luz roja en caso de Manolo.
Sí.
Sí.
Oye, me ha sorprendido lo de David, estaba todo rojo, ¿eh? Todo.
Y tú te rías de eso.
Desde hace dos o tres años.
¿Eh? Sí. Lama, por teléfono, como toda la vida.
¿Qué?
Qué cariñoso.
Dime.
Es que vamos, yo no sé para qué intentáis gilipolleces. La radio se ha hecho con un teléfono toda la vida.
Vale. Ahora baja el volumen del iPad porque ahora sí. ¿Ves? Es que ahora se te está acoplando el iPad.
Pero vamos, si llevo entrando 40 años en mi vida sin hacer estas gilipolleces.
Vale.
Y esto ha ido toda la vida bien.
Está quedando fenomenal la conexión. Está siendo de premiado. Oye, premiado.
Y esto se lo podía mejor.
Escucha, para
no
YouTube,
será el segundo,
para YouTube premiado. Muy bien. No, cuidado, Manolo, a ver lo que enfocas en la habitación.
Estamos temblando ahora mismo.
Ese plano fijo no tiene precio.
A ver. No tengo que ocultar nada. Mira, ahí lo tienes. ¿Ves?
Vale.
La habitación del hotel, mira, la cama bien hecha. Allí no hay nadie, para que no se luce.
¡Tienes puesto el chiringuito! ¡Te hemos pillado! ¡Tienes puesto el chiringuito,
Sí, lo acabo de poner ahora mismo.
Vale.
Ahora mismo lo acabo de poner.
Claro. Muy bien.
Ahora saldrá Miguelito debajo de la cama.
Escuchando la COPE, ¿eh?
Manolo, ¿te dan el premio mañana? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y quién?
Me lo dan aquí en el Estadio de la Cartuja, en una carpa que ha montado la Federación Española de Fútbol, a la 1:00 p.m. Estáis invitados todos los que vengáis con 500 euros y os paguéis la entrada y nada más. Todo perfecto.
Es un premio a tu trayectoria, ¿no?
Si te digo la verdad, no lo sé. Es un premio que me han dado.
Bueno, pero es un premio a tu trayectoria. ¿Me puedes decir cuántos años de trayectoria llevas?
Pues yo empecé en el 82, llevo 44, ¿no? Sí. No me equivoco.
44 años. Sí, sí. Oye, de todo... algún día te voy a hacer una entrevista mucho más extensa porque eres un personaje. Pero de todos los eventos deportivos que has cubierto, partidos, lo que sea, ¿qué es para ti? ¿Cuál está en el top 1? ¿Cuál es el evento deportivo que nunca olvidarás?
Los Juegos Olímpicos.
¿Pero cuál? No, yo te pido uno concreto.
Barcelona 92, un sabio. Barcelona 92.
Barcelona 92.
Y dentro de Barcelona 92, la carrera de Fermín Cacho... el oro olímpico del equipo español de fútbol, la medalla en ciclismo de pista que ganaba Moreno y bueno, y luego yo creo la primera vez que en una radio entrevistábamos al rey todos los días. O sea, es que yo aquello era tremendo. O sea, te encontrabas con el rey todos los días. Te llamaba Oliveros, oye, que estoy aquí con el rey, pues venga, entrevístale. Te llamaba, era una cosa... Me acuerdo, Ponsetti, que le mandé una vez al hockey patines, porque había hockey patines en Barcelona 92. Oye, ¿ha venido aquí el rey? ¿Le entrevisto? Pues sí, entrevístale, con una facilidad tremenda. Bueno, el rey yo creo que habló en la COPE, estábamos en la SER. El rey habló en la SER en 17 días de competición, más que en todas las radios, en toda su vida.
Pues nada, mañana.
Hay que decir que este primer. Hay que decir que el jurado que le ha dado este premio a don Manolo,
¿sí?,
ha sido un jurado. Se lo dan por conjugar el entretenimiento con la divulgación de los valores del deporte entre audiencias de distintas generaciones y durante una dilatada trayectoria profesional hasta convertir en Lama una de las voces más inconfundibles de nuestro fútbol.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Pues estamos muy de acuerdo. Estamos muy de acuerdo.
Adornado bien. El premio lo mejor que tiene es el nombre.
José Ángel de la Casa. Sí,
y además
señor.
Es el primero.
Es lo mejor que tiene el premio.
Es el primer premio José Ángel de la Casa.
Lo cual, ese es el que marca, el primero.
Yo tengo que decir que si no se hubiera llamado el premio José Ángel de la Casa, ya te adelanto que no hubiera venido a recogerlo.
Por ejemplo, si se hubiera llamado premio Paco González, ¿habría sido?
Pues no.
La verdad es que no.
Lo único que se han confundido es la edad.
¿Qué han puesto?
64.
No, tiene menos.
Por eso te digo que se han confundido ahí.
¿No?
No, tengo 64.
Es verdad. Vale.
¿Cuántos nietos tienes ya, Manolo?
Seis.
¿Seis nietos?
Seis nietos.
Joder, macho.
Carlota, Simón, Miguel, Catalina, Beltrán y Gabriel. Seis.
Vale. ¿A quién quieres más?
A ti lo voy a...
Pues oye, Manolo, que nos alegramos mucho, de estar con...
¿Pero para esto me habéis llamado?
Sí, solo para esto.
No, para el Zoom de la habitación.
Te has tirado en un programa de deportes media hora con dos cocineros, me llamas a mí,
sí,
que soy la estrella de la noche, y para darme tres minutos en un teléfono.
Sí.
Vamos, no me
anda, que han estado mal los cocineros. Ya sé que tú lo llamas variedades, pero los cocineros han estado...
Te quiero decir que Garrote,
sí,
que Garrote lo descubrió el Menda, No
sí.
te olvides.
¿Sí? ¿Por qué?
Coño, la primera entrevista que le hacemos a Garrote, cruzándola con una medalla española, ¿o no te acuerdas a la niña que era de su pueblo?
Mayalen Chorraut.
Sí.
Y además te voy a contar una cosa que a lo mejor la gente no lo
Londres
sabe.
2012.
Esa entrevista la hicimos para la COPE con la línea microfónica de la cadena SER.
Sí, sí.
Robando, vamos.
No lo desveles, pero sí.
No, él tenía una línea microfónica porque colaboraba en la cadena SER,
sí,
en temas de cocina. Entonces cuando le llamamos le decimos, te vamos a llamar, y dice, yo aquí tengo una línea a Garrote.
Pues esa misma.
Y además una cosa, cada vez que vamos a los Juegos Olímpicos, ahí está Angelito, te lo puedo decir, entra en todos los Juegos Olímpicos, pues coño, no sé cómo lo hace, la niña siempre gana medallas y siempre hay uno de su pueblo que le conoce a él.
Sí,
siempre.
Sí, es un fenómeno. Oye, Manolo, pues nada, que mañana aplaudiremos desde la distancia y estarán ahí todos los compañeros contigo apoyándote.
Sí, desde la distancia, porque venir no ha venido ninguno.
No, es que... Tenemos que estar muy cuidadosos con el presupuesto ahora, en este momento del año.
El único que ha venido es Antoñito porque viene 14 días antes a las finales.
Sí,
pero
sí.
Voy mañana y espero llegar a tiempo. Voy mañana justo para llegar a tu...
Bueno, espero que no te montes en el AVE que me he montado yo, que he tardado... He llegado con 1:20 de retraso.
Madre mía.
No me digas. Uy. Pues ese cojo a las 10 de la mañana.
Hombre, ese ya no.
Yo no he cogido ese.
Digo, a ver si...
¡Un abrazo, Manolo!
Otro para todos.
Oye, solo una pregunta que voy a plantear. Para ti, porcentaje de favoritismo, ya que están tan de moda los porcentajes en esta final.
Es la de 70-30.
70-30 para el Atleti. Vale, perfecto. Sí. Lo ves bastante claro. Un abrazo, Manuel. Adiós.
Adiós.
Joseba, ¿tú cómo lo ves?
Sí, más o menos como en
cuanto a porcentaje,
sí.
¿Veis tan favorito el Atleti?
Yo iba a decir 70-30 también.
Cartel, sí. Pero eso no quiere decir que la Real no pueda ganar, ni mucho menos.
No, no.
Ni mucho
ya,
menos.
Hay un factor.
Como cartel, evidentemente, pero sí.
Hay un factor que lo equilibra, que es el cansancio, ¿no? Es el hecho de que el Atleti venga de hacer lo que tuvo que hacer antes de ayer.
Pero llega Dani.
Sí, pero el subidón que le supuso.
Sí, claro, pero una cosa va por la otra.
Hay otro que lo desequilibra, que es el presupuesto. Con lo cual, una cosa por otra.
Y que llega,
¿no? Estamos
Atleti,
hablando
y
mucho
que...
del cansancio, de la tralla que llevan estos jugadores, pero estos jugadores tienen un presupuesto de 500 millones de euros.
Y que
se van a enfrentar con un equipo que tiene 100. Es decir, eso también tiene que pesar, y mucho.
Y el Atleti llega en un muy buen momento de la temporada, y no solo moralmente. O sea, es que futbolísticamente yo creo que está en el mejor momento de la temporada.
Llega muy copero, con el colmillo retorcido, con futbolistas en un momentazo, porque te puedes pensar en lo estábamos diciendo antes, a Llorente, a Musso, a Griezmann, con ese factor también
de que
es lo poco que le queda, ¿no?, en el Atlético de Madrid, que se quiere ir por la puerta grande. Julián, como tú dices, yo es que veo al Atleti imparable.
De todas formas, lo mejor que le puede pasar a la Real ahora mismo es esto que estamos escuchando.
Totalmente.
Esto que estamos escuchando, que esté
yo
que,
creo,
que David diga 4-1, dale,
mañana el Cholo va a rebajar, mañana el Cholo va a rebajar mucho la euforia.
Bueno, ya lo han hecho hoy ya lo han hecho hoy los jugadores, ¿eh? De los cuatro que han salido hoy al Media Day, ni uno solo de ellos ha reconocido ni quiere reconocer que el Atleti sea favorito para nada. Estoy hablando de Juliano, Pubil, Cardoso y Baena, cuando le hemos dicho, bueno, parece por lo que viene haciendo el equipo, que sois favoritos, eso supone presión, dicen, no, nosotros no somos favoritos para nada. O sea, y lo dicen en serio, ¿eh?
Yo bajo un poco el porcentaje, le doy favorito al Atleti, pero igual en un 60-40. Por esto que decís, porque el Atlético sale muy favorito para todo el mundo, la Real viene como tapada, viene jugando muy bien la Real últimamente, pega un pequeño bajón quizás con respecto a cómo estaba hace un mes, pero bueno, juega un partido por semana, el Atlético de Madrid va de paliza en paliza y no sé si le viene bien sentirse tan favorito.
He leído un dato de la Real, con Matarazzo le ha dado la vuelta como un calcetín, 18 partidos, solo 3 derrotas. Y solo con, 3 derrotas, y 11 victorias.
Empezó con el Atlético de Madrid precisamente.
Desde que llegó es el tercer mejor equipo de la Liga.
No me creo nada, no me creo que el Atlético de Madrid no se sienta favorito, o sea, no me lo creo, no puede ser, o sea, no es...
Bueno, eso es lo que dicen los futbolistas.
Claro, sí, bueno, sí, evidentemente, claro que lo van a decir, no van a decir si somos favoritos.
Nosotros decimos otra cosa.
Bueno, yo es que, pero creo que es que además eso te lo ganas en el terreno de juego, o sea, que tiene lógica que el Atlético de Madrid sea favorito y no hay que tenerle miedo a ser favorito, es evidente que eso no te da la copa, pero es que parece que siempre todo el mundo se quiere quitar un cartel de favorito como si fuera una mochila de piedras cuando es algo que te has ganado en el terreno de juego.
No, y, además...
por otro lado, con respecto al cansancio, yo creo que el del Atlético de Madrid no debería ser tal. Es verdad que ha tenido muchas lesiones que ha obligado a que algunos jugadores que no son tan habituales o que jueguen fuera de su posición o que jueguen más minutos de los que se esperaba. Pero es que el Atlético de Madrid ha tenido la capacidad de rotar mucho,
Mañana les voy a poner este audio a todos los jugadores de la Real. Todo el programa de hoy entero, cuando estés hablando del Atlético de Madrid.
Y el de David Muñoz también.
Para que se motive más que nada. Y el de David Muñoz y todo lo que va sonando.
Si no están motivados ya.
No, yo digo que en la previa de un partido de estas características, que todo se iguala, lo de sacar demasiado pecho, por experiencia muchas veces te lo hunden para adentro. La Real Sociedad es un equipo de estilo copero, es un equipo agresivo en el juego, es un equipo que le va a hacer daño también al Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid, por ejemplo, quiere jugar al juego de contras, no va a tener al típico equipo que no le va a responder. O sea, tiene a Mikel Oyarzabal, que es el delantero titular de la selección española y que no tiene que envidiarle absolutamente a nadie. Está Guedes en un estado extraordinario, Barren es un rompecinturas y el movimiento de los jugadores de centro campo de la Real Sociedad es súper dinámico. Es verdad que atrás igual hay que arreglar el asunto, pero de medio campo para adelante la Real Sociedad lleva mucho peligro.
Marco, Antonio, mañana contamos más cosas, ¿vale?
Muy bien, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Lama es una institución del periodismo, quiero que sepa que le admiro mucho. Otro decía, sin duda, la voz de la narración deportiva en este país, grande Manolo. Sobre la final de Copa, decía un oyente, la Real tampoco era favorita en el 87 y nos llevamos la Copa. Menos mal que era un aperitivo. Martín ha puesto el menú de celebración de Copa y David Muñoz una paella.
Hay bodas con menos comida, ¿eh?
Así, ¿quién va a poder ver la final? ¿Qué tendrán estos dos tíos que no solo son los mejores cocinando, sino que tienen un piquito de oro? Da gusto escucharles. Don Martín Berasategui, gran cocinero y mejor persona. Otro decía, con tal de no hablar de la segunda temporada en blanco del Madrid, hablan de cocina. Es flipante.
Ahora viene.
Y por último, un piropo para Angelito, que no me prodigo mucho, y dice, la entrevista que le hizo Ángel García a Mayalen Chorrau fue una delicia, de lo mejor que he escuchado en mi vida, y llevo 55 años oyendo radio.
Joder.
Muchas gracias, caballero.
¿Y por qué fue tan especial?
A ver, hay muchas, pero la primera de todas, antes de Londres, precisamente, antes de que ganase antes de Río, después de ganar su primera medalla y antes de ganar su oro, es que participó su niña con 4 años, que luego entró y en Río y le puso el número 1, que luego habló con ella en Tokio, entonces bueno.
No entendí absolutamente nada, no sé lo que acabas de decir.
La verdad es que no lo has explicado.
Porque no tenéis sensibilidad, Angelito, no te molestes.
ChatGPT, desde que tenía 4 años, ¿sí? La primera vez que ha hablado nunca en público y que ha participado en un programa de radio fue en una entrevista, yo le hice a Mayalen Chorrau, en la que ella decía, Aupama, Chapelduna. Entonces ese mismo audio lo ha seguido utilizando Manolo durante 16 años mientras su madre ganaba medallas.
Vale,
círculo lo cerramos con la propia Anne hablando con su madre cuando ganó la última en Tokio.
Ahora está entendido.
Ahora sí.
Que te has liado con Río, Tokio y tal, Londres, que no interesaba mucho y tenías que haber ido al turrón.
El Friburgo, que parece el Bayern de Múnich, octavo de la Liga Alemana y a 36 puntos del Bayern. Para líos, los que te haces tú cuando hablas de los rivales.
Pero no faltes al...
El turrón, lo que viene ahora. El turrón, lo que viene ahora. Ojo, que puede haber curvas estas semanas en el Real Madrid.
Escuchas El Partidazo de COPE.
El programa líder de la radio a esta hora.
Con Juanma Castaño.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5. Un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 51 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Queda mucho hasta que empiece el Mundial. En realidad queda poco. Lo que pasa es que, claro, a veces quedando poco se te puede hacer muy largo el viaje. Y al Madrid se le puede hacer muy largo el viaje. Y es evidente que los jugadores del Madrid, que en su mayoría van a jugar el Mundial, la cabeza la van a tener en el Mundial. Ahora ya, con Vinicius y Mbappé, si tienen que jugársela y si tienen que desgastarse, yo no digo que no vayan a darlo todo por el Madrid, pero es que, quieras que no, o sea, entre un partido en el que no te juegas gran cosa y la gran cita que les espera dentro de mes y medio, es que es evidente que el cuerpo te va a decir, cuidado, cuidado, ¿eh?
Sí, pero hay que pisar tres veces el Bernabéu, ¿eh, Juanma?
Sí, sí, sí.
O sea, tienes que pisarlo contra
Alavés, no,
contra Oviedo y contra el Athletic Club de Bilbao. Y creo que ya el Bernabéu demostró el día del Levante
sí.
que, escucha, no se va a callar nada. Y va a ir con todo. Y si tiene que apuntar, va a ir directo. Y a los tótems, acuérdate, le cayó a Bellingham, le cayó a Vinicius, le cayó a Valverde, que por entonces estaba muy mal. O sea, ahí no se cortó absolutamente nadie. Con lo cual, si no quieren meter la pierna, yo entiendo por dónde va, porque hay Mundial y el Real Madrid ahora ya no se juega nada más que el honor, pero el público va a estar fiscalizando y el público está muy mosca.
Con Mundial o sin Mundial, de todas maneras, si hacemos caso a lo que hemos visto esta temporada, correrán el día del Barça y poco más.
Sí.
No, ahora correrán siempre. Bueno. Yo creo que contra el Alavés van a correr. Por el orgullo y porque saben que si no les van a señalar directamente a ellos. Y yo creo que ahora estarán pensando, a lo mejor no les ha dado tiempo todavía porque está muy reciente, pero que perder contra el Mallorca y contra el Girona, pues no estuvo bien. Porque si estuvieras a 4 puntos, seguramente se podría vender. Bueno, vamos a intentarlo en la Liga, queda un partido en Barcelona. Pero es que ahora, de repente, a 15 de abril, no hay objetivos. A no ser que el Barça pierda 2 partidos que no parece continuamente. Pero que van a correr y que van a intentar salvar el orgullo, por lo menos.
Pero, Guille, si no corrieron jugándose la Liga, que se la jugaban, que claro, tenían opciones, ¿van a correr claro ahora que no se la juegan? Por orgullo. Bueno, si no tuvieron orgullo en ese momento, lo van a tener ahora.
Saben que están señalados.
Ya lo estaban.
Voy a preguntarle a Melchor, ¿qué ha hecho hoy el Madrid? Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas.
El Madrid, ¿qué hace? Un día después del desastre de ayer, ¿qué es lo que ha hecho?
Bueno, la plantilla ha tenido descanso, mañana volverán al trabajo y en las oficinas pues mucho trabajo. En el Real Madrid se trabaja todos los días, no es cuando se produce una lesión, cuando se busca un sustituto, cuando hay que buscar un nuevo técnico, cuando se ponen a trabajar. Bueno, muchas actividades, entre otras, luego incluso algunas al margen de lo deportivo, ¿no? Hoy ha sido, han tenido que ir a funeral de Santa María. Y demás, pero bueno, trabajando ya en lo que es el futuro para que termine la temporada y pensando en las posibilidades y opciones que hay, ¿no? Para mejorar una plantilla que siguen pensando que es buena, que evidentemente necesita retoques, pero que no es tan mala como algunos quieren hacerla ver, ¿no?
Ha publicado hoy una información súper contundente Abraham Romero en El Mundo. Hola, Abraham, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy contundente porque yo admiro las informaciones que ponen nombres propios, o sea, que huyen un poco de las generalidades. Y en este artículo que ha publicado El Mundo salen muchos nombres propios y en algunos casos sorprendentes. Voy a empezar por el tema de los entrenadores. En entrenadores das bastantes nombres. Yo no sé si crees que Arbeloa tiene alguna posibilidad de continuar, si hay alguna una mínima posibilidad de que siga Arbeloa, si es que alguien dice, pero ¿qué más da que siga Arbeloa?
La posibilidad de Arbeloa es la misma que tenía Xabi Alonso en diciembre, que es que el club no encuentre un sustituto. Xabi Alonso se tira el mes de diciembre entrenando al Madrid hasta la Supercopa de España porque el Madrid no encuentra un sustituto. Acaba cayendo por su propio peso y llega Arbeloa. Creo que la única oportunidad de Arbeloa es esa. Yo veo muy difícil que, más allá de lo que haya conectado con el vestuario esté de su lado, que haya conectado bien, es una temporada sin títulos. Es una temporada en la que el Madrid pierde con Arbeloa en la Copa, pierde con Arbeloa en Champions y pierde la Liga o se aleja de la Liga con Arbeloa en el cargo. Entonces, me parece muy complicado, muy complicado. Y de esa lista de nombres, algunos conocidos de estos años de la directiva y otros, pues que habrá que esperar un poco al Mundial para ver qué puede pasar.
¿Pochettino es el que hay que esperar al Mundial?
Pochettino es el que más fácil lo tendría el Madrid para negociar, porque es un entrenador que está en una selección ahora mismo, dentro de que es la anfitriona, una de las anfitrionas del Mundial, como es Estados Unidos. Lo tendría fácil a nivel contractual para salir de Estados Unidos y llegar al Madrid. Es un entrenador al que ya quiso el Madrid en su momento y es un entrenador de esos de la cuerda un poco de la dirección del club, que lo entienda la gente un poco como el caso de Zidane Ancelotti. El otro en ese sentido sería José Mourinho. José Mourinho, que está un poco, digamos, respetándole por supuesto, pero un poco de vuelta ya, en el sentido de clubes a los que ha entrenado, pero también pensábamos que estaba de vuelta Ancelotti. Entonces, el Madrid quiere un entrenador de peso, un entrenador capaz de gestionar los egos de una plantilla pues que se ha agrietado en los últimos dos años, y un entrenador de experiencia. La experiencia de Xabi Alonso no ha salido bien y dudo mucho, por lo que se desliza desde el club, que puedan repetir ese patrón con entrenadores como Nagelsmann o como Cesc Fábregas. Pueden ser un poco dentro de los jóvenes los que más pueden llamar la atención ahora mismo. Iría más hacia un nombre, pues eso. Teniendo en cuenta que Zidane, que es el favorito desde siempre, parece claro que va a entrenar a la selección francesa, que Jurgen Klopp no está por la labor.
Dices en la información que los fichajes, que ayer no fue titular ninguno, Hausen,
Carreras
y Mastantuono, se pueden llevar por delante, por ejemplo, el puesto de un hombre como Youni Calafat, el jefe de ojeadores.
Sí, a ver, los fichajes en los últimos años del Madrid no han salido todo lo bien que quisiera el club, tanto por los propios fichajes como por el caso que se le ha hecho desde el banquillo. Es decir, Xabi Alonso, por ejemplo, hubo una situación muy concreta con Enrique, que es una de las grandes inversiones del Madrid en los últimos años, y no ha cuajado esa conexión entre fichajes que hace el Madrid y cómo los utiliza luego el entrenador en el campo. El Madrid no quiere eso, el Madrid quiere que los fichajes estén en el campo, básicamente, que es lo que no pasó precisamente en Múnich, con los que nombras. Entonces, esa situación ha creado que Youni Calafat, que es jefe de ojeadores, pues tenga ahora mismo la situación complicada. Al Madrid le gustaría mejorar ese departamento, sea con la salida de uno, sea con el fichaje o la ayuda de otra persona que se pueda sumar en ese sentido al departamento. Y el otro puesto es el de Solari, que es director de fútbol, que es un puesto que ahora mismo pues tiene nombre, que es director de fútbol, pero que no tiene peso ahora mismo en las decisiones. Ninguno. Entonces, es cambiar un poco eso, mejorar un poco eso y tener un poco un departamento al uso.
Luego, Carvajal, todo apunta a que no se le va a renovar, ¿no?
Carvajal es uno de los tres que termina contrato y yo creo que Carvajal tiene una conversación pendiente con el club. Es evidente que no ha jugado en los últimos partidos, que no ha sido importante en la fase decisiva de la temporada y que tiene muy, muy difícil ir al Mundial. Les queda una conversación pendiente. El segundo que termina contrato es Álava y el tercero es Rüdiger. De esos dos, Álava no va a seguir y Rüdiger está bastante cerca de su renovación.
Vale. ¿Y Asensio? ¿Le van a abrir las puertas para que se vaya?
Asensio le van a abrir las puertas para que se vaya. No tanto abrir las puertas como escuchar ofertas, que a veces es un poco diferente también de cara al jugador, porque el jugador tiene contrato, como puede pasar con otros, y es muy difícil que un jugador se quiera ir del Madrid. Entonces, lo que se le pondrá por la mesa es, mira, esta es tu situación va a ser esta la temporada que viene, quizá a lo mejor, como puede ser el caso de Ceballos, como lleva siendo el caso de Ceballos los últimos dos años y medio, que se le han abierto las puertas, pero ha seguido en el Madrid porque la oferta no le convencía al jugador.
¿Gonzalo cedido y recuperar a Nico Paz y a Andric?
Gonzalo cedido, por vuelo a lo mismo que con Xabi Alonso. El Madrid, a quien quiere potenciar y en el que quiere invertir minutos y tiempo, es en Endrick, que es el que le ha costado 50 millones de euros. Nico Paz ya ha tenido ese año fuera y es un fichaje barato, porque no debería costar al Madrid más de 10 millones recuperarle. Y Endrick es la gran apuesta del club a futuro para la delantera. Gonzalo sería un poco el mismo modus operandi que en los últimos años con los jóvenes del Castilla, es decir, una salida cedido con una opción de recompra con el 50% de los derechos, llamémoslo como queramos.
Y luego eras de Bastos. Mbappé y Vinicius. ¿Qué va a pasar con Mbappé y con Vinicius?
Yo sé que hay mucha gente que los vendería hoy mismo por 20 millones cada uno, pero el club confía en los tres, en Mbappé, en Vinicius y en Bellingham. Son las grandes apuestas de esta generación y, como decía Melchor también, el club cree que hay más potencial del que se ha demostrado y del que le han conseguido sacar Xavi Alonso, Arbeloa y Ancelotti en su primer año, a los tres juntos. Creen que con un par de piezas, pues un medio centro y otro central, el equipo debería funcionar, que como demostró en Múnich, hasta la expulsión de Camavinga, es un equipo capaz de competir a los mejores de Europa si está conectado con el entrenador, si están conectados entre ellos. Es verdad que queda la incógnita y el matiz de la renovación de Vinicius, por eso creo también que el club ni se plantea venderlo ahora mismo, porque vender a Vinicius con un año y medio de contrato es a nivel económico no tendría mucho sentido, el sentido tendría renovarlo, subir ese valor de mercado, esa capacidad que tendría el club para una negociación y ver en unos meses qué pasaría. Pero el club confía en los tres y quiere que el entrenador que venga, que tenga peso, que sea gestor de egos, que sea Ancelotti, pero sin ser Ancelotti, yo creo, claro. Volver un poco a lo mismo, confíe en los tres.
Abraham Romero, El Mundo, muchísimas gracias por la información. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Pues esto va a ser más o menos un poco. Yo creo que es el comienzo, digamos, o sea, o las intenciones. Una otra cosa es lo que puedes hacer, también te lo digo, ¿eh?
Sí, porque
lo que tú quieras, es lo que puedas.
Cuando pasan estas cosas, Juanma, salen muchísimos nombres, pero es cierto que luego no todo es tan fácil. Mira, claro. El caso de Ceballos, creo que se llevan 3 años intentando que salga al Betis, que salga al Olympique de Marsella. Sobre todo la del Olympique de Marsella. Y luego te quedas ahí que no lo consigues. Creo que hay un nombre que no me he dado cuenta si lo hemos nombrado, que es Rüdiger.
Sí.
Que yo creo que Rüdiger sí que va a tener esa continuidad.
No, ha dicho que de los tres que acaban contrato va a renovar.
Claro, o sea, Rüdiger la continuidad. Jacobo Ramón creo que es un nombre que hay que tener ahí en cuenta para recuperarlo como central en el caso de que salga Asensio. Ojo con la llegada.
¿Qué ha pasado con Asensio? Es una cosa
curioso, llamativo.
Curiosa. Misteriosa incluso. Y
no, bueno, ya contamos en su día el problema que había habido. El chico había estado forzando con problemas físicos porque recordemos que el Madrid ha estado jugando gran parte de la temporada entre 5 y 10 lesionados.
Viene del partido de Vigo, todo. El lío se formó porque él estaba con molestias antes del partido de Vigo. Sí. Había muchas bajas en ese partido. Él jugó el partido, el Madrid ganó.
Luego llegó el City y no jugó.
Y no jugó.
Entonces se fue a hablar con Arbeloa. Y a partir de ahí hubo unas diferencias, luego hubo que pedir disculpas, etcétera, etcétera, y desde entonces no ha vuelto a entrar en convocatorias. La última, por ejemplo, se cae a última hora por una gastroenteritis, que por cierto ha tenido varias ya esta temporada. Así que es uno de los jugadores por los que se podría escuchar ofertas, también por Fran García. Vamos a ver si incluso por Mastantuono y por Brahim. Es que va a depender mucho de luego la salida.
Y el nombre... Y el que tiene cartel, mucho cartel, que es Camavinga.
Un poco menos ahora.
Bueno, pero
Camavinga no se quiere ir del Real Madrid como no se quiere ir.
A ver, yo creo que es un futbolista, todos coincidimos, tiene muy buenas condiciones, pero está estancado en el Real Madrid ni para adelante ni para atrás.
¿Es titular con Francia, Camavinga?
No siempre.
No. Vale.
Pero lo que sí que tiene es muy buen cartel en el fútbol europeo. O sea, en Premier es un estilo de futbolista muy vistoso que puede tener una venta, yo creo que por bastantes millones. A mí me da la impresión de que el Real Madrid escucharía.
No, el Madrid va a escuchar. Lo que pasa que a mí, por lo que me dice el entorno de Eduardo, no está por la labor de salir del Real Madrid, ¿eh? Va a ser complicado. Es que nadie quiere irse del Real Madrid. Entonces el Real Madrid no echa nunca a nadie ni fuerza a nadie a salir. Y eso es un hándicap que tiene para esos contratos que hace cuando llegan los jugadores largos. Pues si no cuajan, pues luego es una dificultad añadida. Y déjame añadir, Juanma, sobre el tema de Vinicius. Hay sintonía. Los dos quieren seguir. El Real Madrid quiere que siga, Vinicius quiere que siga. Y el caballo de batalla va a ser, evidentemente, la cuestión económica. Que baje las pretensiones Vinicius. porque las pretensiones que tenía en estos momentos no son las adecuadas, pero tampoco corre prisa. Yo sé que hay una palabra que a ti te hace mucha gracia cuando preguntas cosas del Real Madrid.
Tranquilidad.
Digo, bueno, tranquilidad. Pues eso es lo que te dicen ahora mismo, que llevan otros pasos y otros ritmos.
¿Sabes qué pasa? Que yo, a los que tanto transmitís, no digo que lo digas tú, transmitís esa tranquilidad.
No, yo digo lo que
cuando, eso, que, a eso me refiero, dicen, claro. A eso me refiero, a lo que tú transmites, que no es que tú lo pienses o que lo digas, que no te lo inventas, que es lo que te dicen a ti, tranquilidad. Yo digo, vale, tranquilidad, pero ojo, ya son 2 años. Son 2 años, no, o sea, hasta cierto punto tranquilidad, porque vamos a ver cómo está de tranquilo el Bernabéu en estos 3 partidos que quedan de Liga. Tranquilidad no. Si te gastas 160 millones en fichajes y eres el Real Madrid, no puedes estar tranquilo viendo que el Madrid gana la Liga, que el Atleti está en semifinales de Champions y que los grandes clubes europeos están dando pasos hacia adelante y tú no das pasos hacia adelante. En y este resulta que ya estás viendo al City como en otra órbita, al Bayern de Múnich en otra órbita, al Paris Saint-Germain en otra órbita. No, tú eres el Madrid. O sea, no puedes decir, cuando voy a jugar con esto, es que estos son los primeros de Europa. No, el primero de Europa tiene que ser el Madrid. Así de claro. Bueno,
en eso trabajan, pero cuando digo tranquilidad es tranquilidad porque hay tiempo para tomar decisiones, que los tiempos no son los mismos los que llevamos en el medio de comunicación o los aficionados que el propio club, que sabe lo que tiene que decir, pero es un poco lo que te he dicho anteriormente. Hay gente que cree que hay que hacer una limpia total y en el Real Madrid, al menos por lo que me dicen, insisto, que las decisiones se van a tomar a final de temporada, no nos olvidemos que hay Mundial de por medio. No va a haber tantos cambios como
mira,
se
Flick
se
apunta, no hizo, ¿eh? Cuando llegó, no hizo una limpia total. Respecto a Xavi, no tocó nada, Flick, prácticamente.
Es que
y cambió el equipo.
Había, pero porque tampoco económicamente entrenar, se podía hacer
pero es que
demasiado.
Estamos siempre lo mismo. Es que estos análisis no se pueden hacer después de una derrota como la de ayer y después de la trayectoria.
Bueno, es una temporada.
Liga.
Es una temporada.
Pero no puedes hacerlo así. Tú tienes que analizar.
Dos temporadas.
Bueno, no puedes estar permanentemente siendo el número uno de Europa. En la última década del Real Madrid.
No, de la Liga tampoco.
De Europa y otra cosa no ganar nada.
En la última década del Real Madrid, desde el 2000 hasta ahora, es el número uno de Europa con diferencia.
Pero una cosa, Joseba, es que estamos aquí 16 de abril y está. Perdona, es que está 9 puntos en la Liga.
Bueno, ¿y qué pasa? Pues tiene un año malo, tiene 2 años malos, pero eso es normal. Sí, es normal que la exigencia sea máxima también con un club como el Real Madrid, pero es normal también que los resultados no lleguen todos los años.
Pero yo aprovechando...
Lo que te quiero decir es que ahora parece que hay que derribar todo el edificio.
No.
Tú coges uno por uno los jugadores del Real Madrid y cualquier entrenador del mundo de los 25 ahora que tiene ahora... Se queda
Joseba,
con 19-20 perfectamente.
Joseba, yo no digo que haya que ganar siempre, yo lo entiendo, ¿eh? No hay que ganar siempre. Lo que digo es que el Madrid no puede estar sin competir la Liga a mediados de abril.
Bueno, pues hay
ese
años
es
en los que pasa.
Drama.
Hay años en los que pasa.
No, tan claro pronto, pero, tan pronto.
Pero el año pasado también pasó.
Más allá de eso, Joseba, yo lo que tendrán que analizar es por qué creen que ha pasado. Yo lo que estoy interpretando de lo que nos dice la gente que está cerca del Real Madrid es que creen que hay plantilla para mucho más.
Por supuesto que sí.
Bueno, yo
y sobre todo, Gonzalo, permíteme decir una cosa, sobre todo... argumentan que ha habido muchísimos lesionados desde el principio de temporada.
Bueno, pero si tienen
eso les ha pasado a todos los equipos de Europa.
Yo no tengo duda de que eso haya influido, pero también creo que sería un gran error que no se haga cierta autocrítica a la hora de la confección de la plantilla, porque es que hay que recordar que según se han ido apagando Kroos y Modric, que son jugadores que sabías que por edad y que por finalización de contrato o de carrera deportiva sabías que se iban a ir jubilando... No les has fichado ningún sustituto, ninguno. En esas posiciones, a la hora de generar fútbol, ninguno.
Ugiano quería decir algo.
Sí, yo entiendo que después de una derrota así, todo el mundo quiera vender a todo el mundo.
Claro.
Estoy de acuerdo que se puede reconstruir con la base que tienes, con retoques. El Madrid ha hecho 3 o 4 fichajes cada año, los de esta temporada no han salido bien. Pero para mí la clave es el entrenador. ¿Tú vas a traer a un entrenador para el que le vas a dar confianza y le vas a permitir trabajar? ¿O va a depender de que los resultados en octubre o en noviembre sean malos? Porque es que entonces quédate con Arbeloa, que ya conoce a la plantilla y que tiene una buena sintonía con la plantilla, parece. Yo creo que no es el entrenador mejor.
¿Tú apuestas por la continuidad de Arbeloa?
Espera, creo que hay entrenadores mejores que Arbeloa. Pero si vas a traer a Arteta, pongo un nombre, para que pase como con Xabi Alonso,
claro.
Que no, con octubre o noviembre, en cuanto pierde 4 partidos, le quitas la confianza, claro, quédate con alguien
¿cuatro?
De la casa.
¿Cuatro? No, uno.
Yo es que creo que el Madrid no iría por una... O sea, creo que si se mueve en este mercado, será para rendimiento inmediato, tanto en futbolistas como en entrenador. O sea, ya un tercer año en blanco, no.
Claro.
O sea, ya van a ir a
por
Mónica. Mónica.
No, es que a mí me llama mucho la atención lo de quieren un entrenador que gestione los egos. Pero vamos a ver, si tenían Ancelotti, que nadie mejor que Ancelotti para gestionar egos, y se tuvo que ir Ancelotti. Si vino Xabi Alonso, que intentó precisamente gestionar eso, y le echaron...
No. No, no, perdona, no, no. Es que cuando hubo un problema con un ego, se pusieron del lado del ego. Se pusieron del lado del ego.
Efectivamente, es lo que iba a decir, o sea, el club se puso del lado del ego, pero no ese día, se puso el del lado del ego el famoso día del Balón de Oro. Es decir, que el club siempre está del lado del ego. Entonces, tienes que decidir, pero no puedes vender que buscas a un gestor de egos cuando luego no les dejas gestionar nada.
Claro.
Y bueno, luego otra cosa, las salidas de los jugadores que estáis hablando, o sea, habláis de Endrick como si Endrick le tuvo Ancelotti, le tuvo Xabi Alonso y no le convenció a ninguno de los dos. Para mí ambos son muy buenos entrenadores. No sé, que tampoco vendamos que es que ahora la solución del Madrid es que vuelva Endrick, porque yo creo que no lo es. Creo que hay problemas estructurales muy gordos que el Real Madrid tiene la obligación de afrontar,
claro,
como por ejemplo la conexión entre Mbappé y Vinicius. O sea, es que eso no ha funcionado el año pasado, no ha funcionado este año y yo dudo que funcione.
Rápidamente, Melchor, en segundos, dime rápido.
Sobre el tema de los egos, eso al menos no es información mía, que quieran buscar un entrenador que gestione egos. Lo que quiere es un entrenador con experiencia, ganador y que lleve al Real Madrid pues a la historia que llevaba en los últimos años. Pero es que ahora mismo en el mercado no hay nadie así en ese perfil. Podríamos hablar de Zidane, pero Zidane está claro que va a coger a Francia. Mourinho ya ha pasado la oportunidad. Jürgen Klopp, que es el que podría haber gustado y que fue el que tantearon antes cuando empezaron las cosas mal con Xavi Alonso, no está por la labor de entrenar. Así que ahora mismo es que no hay nadie que te garantice ese perfil de técnico experimentado.
Hay uno. Con... Scaloni ha gestionado el ego de Messi.
Yo tengo uno perfecto.
Sí, sí. Luis Enrique. Todos podemos tener alguno, pero os estoy diciendo que
Luis Enrique
no hay ningún
perfil. Si
Escucha, de los dos,
lo que estáis diciendo, Simeone o Luis Enrique.
Claro. No, hay uno que va a empezar a sonar, yo estoy convencido que es Deschamps. Deschamps va a empezar a sonar porque va a dejar Francia.
Ya suena.
A mí no me gusta cómo juega, pero tiene experiencia, ha ganado un mundial, entrena a Mbappé y a Chouameni.
Los entrenadores más aburridos.
Ya veréis cómo suena.
Suena muy ilusionante. Pero ¿sabe lo que es un vestuario lleno de tótems? Manejar eso.
Pero, hombre, Ancelotti conocería también.
Sí, por eso. Pues Ancelotti es el entrenador más exitoso de la historia del Real Madrid.
Sí, pero
no fue
capaz de hacerlo
en el
con
cuarto
este
año, porque
con
ya
este
estaba
equipo
quemado, claro, pero los tres primeros años fueron sensacionales, sí, de su segunda etapa. Vale, quiero decirte que este hombre conoce perfectamente lo que es manejar un vestuario complicado, sabe perfectamente llevarse con Mbappé, yo por eso veo que esa línea podría funcionar, y es un tío que, sí, juega feo, pero es de los de, escucha, supérame, méteme gol y yo cuando te coja te machaco. O sea, creo que le va como anillo al dedo.
¿Cuánto te ilusiona Deschamps?
Muchísimo. ¿A mí? Muchísimo. ¿Como entrenador serio? ¿Sí? Bastante.
Mira, ya hemos encontrado uno.
O sea, que gracias. El problema del Madrid es el entrenador, ¿no?
Gracias, Melchor. Melchor, un abrazo.
El próximo día, Juanma, pregúntale al Moro por Deschamps.
¿A Morientes?
Sí.
Ah, vale.
Olympique de Marsella, ¿no? Tuvo.
Venga, gracias. Hasta luego, Melchor.
Valencia.
Deschamps habla muy bien. Marsella. Morientes habla bien de Deschamps.
No, Cañizares habla bien de Deschamps. No, Morientes no lo sé, a lo mejor también.
Morientes habla
pero,
muy bien.
Pero yo lo
Morientes
recuerdo.
Morientes habla muy bien.
Muy bien, muy bien.
Y Cañete
bien
también.
Pues compañero también, pues mira, oye. Vale.
Me parece que sí. Que...
Yo hablo muy bien de Víctor Navarro, por ejemplo. Muy bien.
Es muy buen entrenador.
Con razón.
Aparte maneja muy bien los egos también.
No, eso es lo que peor lleva.
Suena para el Madrid.
Tiene muchas relaciones con gente con mucho ego.
Y no lo que le puede perder es la noche.
La noche le está empezando a confundir. Víctor Navarro, Barcelona, muy buenas, Víctor.
No, que no me confunde. Buenas noches. No, no, de verdad. Pero es bueno, si hay gente, sí, tótems. Pero sois muchos tótems los que estáis por aquí y tal.
No, pero...
Yo sé que no te refieres.
Te mueves en esferas que están a unos niveles muy, muy importantes también en la comunicación.
Bueno, no sé. Bueno, estoy con vosotros aquí, ¿no? Estoy en el partidazo.
Sí, no, pero nosotros ahora, fíjate.
O sea, ya sé a lo que te refieres, pero hay que poner en valor todo, sí.
Muy bien. Qué seriedad, ¿eh?
De modesto, claro,
es modesto, que es otra persona, no, de Navarrosa, Víctor Navarro, hay una distancia abismal.
Son además, te das cuenta que habla y nos callamos todos.
Sí, sí, sí. ¿Eh? No, tiene sí, un tono sí, perfecto.
Eso es lo que me ha sorprendido.
Sí, sí, sí.
Es respeto.
Víctor, ¿el Barça ha vuelto a mandar una queja formal a la UEFA?
¿Otra? Sí, esta tarde, un comunicado, el segundo comunicado que hacen estas últimas semanas, este de 4 párrafos, enviado a las 6:30 concretamente, y lo más importante es que dicen de estos 4 párrafos que el club considera que los dos partidos, estos cuartos de final, final contra el Atlético se produjeron decisiones arbitrales que no se ajustan a las reglas del juego, derivadas de la aplicación incorrecta, dicen, del reglamento, y de una falta de intervención adecuada del VAR en acciones de clara trascendencia. Además, dice este comunicado del FC Barcelona que la acumulación de estos errores ha tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y del resultado final de esta eliminatoria de cuartos contra el Atlético, comportando un perjuicio deportivo y económico para el Barça. Es lo más importante de este comunicado, esta queja formal que escuchábamos ayer a Laporta, que lo decía a la entrada del Godó, cuando entraba a ver el tenis, pues el club ya ha hecho este comunicado.
Hombre, Laporta ha sido más contundente que el comunicado, ¿eh? O que la queja formal.
Luego, sí. Madre mía.
Laporta pues estuvo muy, muy duro, muy duro. Perfecto, Víctor, pues nada.
¿Se repite el partido la semana que viene?
No,
es una cosa.
Te mandamos un abrazo, Víctor. Disfruta.
Bueno, y Messi es que ha comprado el Cornellà.
Es verdad, Messi ha comprado el Cornellà.
Sí, sí.
Y que tiene el estadio a 15 metros del Español. Son anexos el estadio, el RCD Stadium y el no municipal del Cornellà.
¿Ah, sí?
Están al lado. Sí, sí, al lado están.
Sí, se puede ir andando, vamos, cruzas una.
Sí, sí, pues... de hecho están separados por las vallas, bueno, el parking del Cornellà y el del RCD Stadium.
Ah,
sí.
Vale. ¿Y cómo le ha dado por comprar el Cornellà?
No sé, pero pues
mira, ha comprado el 100%.
O sea,
el Cornellà está en tercera ref.
Sí, en tercera ref. Sí, está a 5 puntos del líder, que es el Manresa. Está en puestos de playoff para ascender a segunda federación. Lo máximo que ha alcanzado es primera federación y un playoff en 2020 para ascender a segunda, que perdió en el último partido. Es lo máximo a lo que ha llegado el Cornellà. Un Cornellà que en la cantera es una de las mejores canteras de Cataluña. Gerard Martín, Jordi Alba, Raya, Puado... Pues todos esos en la cantera, y en el comunicado destaca que Messi apuesta por esta cantera y que es un proyecto a largo plazo, que es a visión a largo plazo y tiene un plan estratégico.
Pero que para Messi, con lo que tiene, esto será calderilla.
Ya, no, si yo hablo más desde el punto de vista de un club.
Cuidado con la calderilla, Joseba, que el fútbol es deficitario, ¿eh? El fútbol más allá
de... ¿Para una cantera como la de Messi?
Del fútbol profesional, puede ser. O sea, no te creas
¿qué le puede costar un club?
Acaba de decirte ahora los jugadores que habían salido de la cantera del Cornellà. Estos clubes, si tienen jugadores que luego llegan lejos, por los derechos de formación, ganan mucho dinero. Sí.
Bueno, entonces, pues aunque no gane, que es Messi, que Messi podría comprarse.
¿Por qué no lo compra un banco? Yo supongo que Messi, todas las empresas que tiene Messi, pues habrá gente que está trabajando en torno a él, comunicación, fútbol, no sé qué, entrenador, no sé qué, y encontrarán ahí, pues eso, una especie de
cuando se metes por algo, ¿no?
De dar trabajo a toda la gente que tiene alrededor también Messi.
Bueno, que todos los jugadores, de todas formas, que se meten en negocios no siempre salen bien.
Pero que lo habrá medio estudiado.
Que se puede meter y le... Bueno, sí, lo tendrá estudiado, pero que también le podría salir mal.
Sí, pero le apetecerá.
Hemos querido hablar con el Cornellà y, por supuesto, no hacen declaraciones.
¿No?
Tercera ref, ¿eh? No hay declaraciones.
No han dicho por qué, ¿no?
No, que...
Pues como su propietario, tampoco hacía declaraciones.
Bueno, es importante no promocionar mucho al equipo.
Sí, claro.
Tercera red. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Mensaje rápido que vamos con los Americans.
Estos 3 partidos en el Bernabéu serán una pesadilla para algunos jugadores y para Florentino Pérez. Basta de tomarse a broma el club. Otro en la misma línea decía, pitada monumental para Vinicius. Estamos hartos, muy hartos. Pañolada y silbidos. A mí, el entrenador que más me encaja en el Madrid es Lionel Scaloni. Otro decía que el ideal sería Roberto Martínez. Eduardo Camavinga tendrá que ser traspasado y mira que Camavinga a mí me ha gustado mucho. Otro decía, ya veréis a Vinicius presionar con Brasil este verano y en septiembre Florentino lo recibirá con el nuevo contrato multimillonario. Y este me ha sorprendido, dice un oyente, como madridista, después de las rachas del Champions, no me preocupan en absoluto 2 años en blanco.
Compañeros, gracias, me voy con los Americans.
Venga,
ha sido un placer. Oye, buen programa habéis hecho, ¿eh?
Como siempre, un poco, ¿no? Siempre.
Estoy muy contento hoy. Muy contento.
Lo que se espera de nosotros.
No daba un duro por vosotros. El sábado os espero a todos, que trabajamos. Adiós, adiós.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Juanma Castaño.
Busca Partidazo Cope en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que da llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
En goldenpark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están. Con atención personalizada las 24 horas. Promos cada día. Y los retiros rapidísimos. Por eso elijo goldenpark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Ignacio en el combate del siglo. ¿Demostrará el corazón que puede al músculo? A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones. Ocasión
Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium, tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Wasch. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
The Americans continúan Senabre y Luis y aparecen Parra, hola Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Y Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Oye, me saltó un clip el otro día en Instagram que era Bryan Adams cantando esta canción en directo en un concierto y le salió un loco.
A cantar esta canción.
Te lo juro.
10 segundos y se lo llevan.
Sí, sí.
Y Bryan Adams
no, no, pero lo mejor es que Bryan Adams sigue con la guitarra, sí, sí, mientras el loco le quita el micrófono a Bryan Adams y empieza a cantar. Y luego se lo llevan y Bryan Adams continúa donde le había dejado el loco.
Tal cual.
¿Sabes lo que te digo?
Sí, sí,
o sea, el loco cantó 2 frases o 3 frases. Y lo que hizo Bryan Adams es seguir después de las frases
al
del loco.
Al loco se lo llevan y se lo han cantado de la
ha
vida.
Ha sido fue el dueto más peligroso de la historia de la
pero
música.
Se adaptó a todo.
Sí,
muy bien,
sí,
salvado, ¿no? Muy bien salvado.
Pero, o sea, se sabe que el tío... las imágenes no dejaban lugar a la duda.
Por sí mismas.
Es evidente que no era un montaje para ganar likes en Instagram.
Vale,
a veces... Porque el paso atrás de Bryan Adams es un paso de verdad.
Sí, con la guitarra así apuntando,
sí,
¿no?
Sí, sí. Le deja el micrófono diciendo, sí, si lo que quieres cantar, adelante.
Como si te quieres llevar
si
la
decirte esto.
Yo creo que dijo, lo mejor que nos puede pasar es que cante.
Correcto, correcto. Quiere cantar, que cante.
Bueno, dicho esto, Parra, yo creo que quedó muy claro el otro día todos los playoffs y los play-offs.
Ha habido llamadas de gente que quería rememorar.
Perfecto.
No, ahora ya está claro, ¿eh? Ahora ya está mucho mejor. ¿Cómo queda el playoff del este y del oeste? En el oeste, Oklahoma va a jugar contra el que gane mañana el Suns Warriors. Es el último partido que queda de play-in. Juegan los Suns contra los Warriors para ver quién es octavo y será el rival de Oklahoma. Los Spurs jugarán contra Portland, que ganó su partido de play-in. Los Nuggets contra los Wolves y los Lakers contra Houston. Eso en el oeste. Y en el este, los Pistons contra el vencedor del Magic Hornets, que se juega mañana a la 1:30 de la madrugada. Los Celtics contra los Sixers, que ganaron ayer a Orlando. Los Knicks contra los Hawks. Y los Cavaliers contra los Raptors. Hay buenas series. Yo creo que históricamente la mejor de todas es el Celtics-Sixers, sí, porque son dos rivales de toda la vida.
Vale. Las audiencias de la temporada han arrojado datos positivos, ¿no, Pani?
Muchos, muy positivos. Bueno, la NBA ha dado solamente la cifra de visionarios en bruto, que son 170 millones.
Que no es lo mismo que visionarios brutos.
Que visionario bruto. Que no hay que confundir con el share, es decir, con la con
el porcentaje.
La media, el porcentaje de visión. Pero sí que es verdad que es el mejor dato en 24 años. Cuando analizas los datos y cuando hablas con gente de la NBA, ¿qué te dicen? Bueno, pues que el mayor factor para entender este gran crecimiento de audiencia televisiva para la NBA es la plataforma de streaming, en concreto Prime Video, Amazon. Claro. Porque ha atraído, como ya esperaba el comisionado Adam Silver, audiencia más joven, porque la audiencia joven no ve televisión, ve a través de distintos dispositivos,
sí,
streaming.
Tablets, y en particular, ordenadores, móviles, etcétera. Sí, sí,
eso
sí.
Contando también que jugadores como Víctor Wembanyama, Nikola Jokic, Luka Doncic y tal, pues tienen un interés ya no solamente a nivel Estados Unidos, sino a nivel global.
Oye, Luis, el otro día, no sé quién dijo que había escrito el libro a través del teléfono móvil, escribiendo en su móvil. ¿Tú los libros que has escrito, alguna vez has escrito alguna página en tu móvil? O sea, que estás en un sitio y de repente tienes una inspiración y dices, voy a escribir estas dos páginas aquí en las notas y luego ya la paso al ordenador.
No, ni una sola página en el móvil. O sea, sí que escribo cosas en el móvil, anoto en notas ideas o personajes.
Vale,
o
cosa es una nota,
pero lo que es la narración en sí, ¿no?
No. Vale. La verdad es que no.
¿Y series ves en móvil? ¿Sí?
Sí, series y pelis veo en móvil.
¿En móvil?
Sí, no es habitual, pero sí, claro. Es que te voy a decir una cosa. Si te gusta mucho el cine o las series, es una herramienta fantástica, porque tienes más tiempo para poder verlas. Porque estás con el móvil permanentemente encima.
Yo es que del iPad no bajo.
Pero te voy a decir una cosa. El móvil, si tienes un buen móvil, con AirPods es una experiencia muy buena. No es lo mismo que verlo en casa, en una pantalla, pero es una experiencia muy buena.
Vale.
De verdad, pruébalo, ¿eh?
¿Tú lo ves con móvil algunas pelis?
Yo soy de los tuyos, Juanma. Yo, pantalla grande. Y a veces me cuesta iPad y depende de la serie. Si es una serie basada en diálogos y personajes y tal, la puedo ver en el portátil o en el iPad. Pero como sea una cosa que tenga explosiones, acciones, secuencias de acción y tal, o la veo en un pantallote o ya no la veo.
Estoy viendo Yellowstone ahora.
Ah, has empezado al final.
Sí, estoy acabando la tercera temporada.
No habías dicho nada.
Y claro, es que los paisajes de Montana...
Claro.
Es que...
Eso en un móvil, eso, en un móvil.
Claro, es una serie que merece la pena una pantalla grande.
Yo creo
que
Yellowstone, yo la he visto en pantalla grande, pero la puedes ver en móvil porque los diálogos son impresionantes.
Sí, pero bueno.
Pues te voy a decir una cosa, si estás llegando. El arranque de la cuarta temporada es alucinante. El capítulo 1 de la temporada 4 es alucinante.
Vale, pues me quedan dos capítulos para eso.
Pues lo vas a disfrutar.
Pues igual los veo yo en tu casa.
Sírvete.
Muy bien. La NBA permite a Doncic, que estaba hoy, como hemos contado antes, ahí
con Djokovic.
No, en el Movistar Arena.
Arena. No le llama Wizzit en 10 años y ahora que ya lo sé, así le llama así.
No, pues que además es que es Movistar.
Menos mal que...
Doncic y Cunningham optar a los premios de la temporada, Dani.
Sí, ha habido mucha polémica con esto, la NBA lleva semanas enteras hablando de esta cuestión. De hecho, le preguntaron a Wembanyama el otro día en una rueda de prensa que yo recomiendo que veáis porque se pone a hacer porcentajes y a hacer cálculos matemáticos en directo. Wembanyama empieza, bueno, sí, a ver, si juegan el 80% de los minutos de 75 partidos serían 2,3, tal, no sé qué. Bueno, el tema es que hay una restricción para ser votado como MVP, que es haber jugado un mínimo de 65 partidos por temporada. Y Cunningham y Doncic lo han hecho muy bien este año. De hecho, Doncic es el máximo anotador de la NBA, pero han jugado 63. Entonces, no eran elegibles. Tú no los podías votar para el MVP. Hasta hoy, que ESPN ha anunciado que la NBA se salta la norma de forma extraordinaria, les perdona, por decirlo así, y pueden ser elegibles. Y eso ha generado polémica porque en Boston, por ejemplo, no ha gustado, porque Jaylen Brown, pues hubo un año que se tuvo que comer esta restricción y no optó. Además, es probable que salga del mejor quinteto ahora que pueden votar a esto. O sea que hay una cierta polémica, pero al final la NBA ha decidido ser benevolente con Doncic.
Vale.
Sobre todo.
El otro día hablamos con Ada Aymara en The Americans. Fechas y horarios para el draft de la NBA, Luis.
Sí, tenemos que estar pendientes porque lo hacen en dos tandas. Antiguamente el draft era un día, ahora es en dos días. Yo no entiendo la lógica porque hacen primero la primera ronda y al día siguiente la segunda ronda. Y yo creo que sería más emocionante hacer primero la segunda ronda, que son las selecciones más bajas, y luego hacer la primera ronda. Porque lo que pasa es que la segunda ronda ya no la ve tanta gente. Yo creo que tiene menos interés. Pero bueno, la primera ronda que nos importa, porque ahí va a estar Ada Aymara. Veremos si finalmente alcanza el top 10, aunque lo tiene complicado. Será el día 23 de junio, martes, ¿vale? A las 8 de la tarde, hora americana, que serán como las 2 de la mañana, hora de aquí. Y el día siguiente, el miércoles 24 de junio, segunda ronda a las 8. Ahí puede salir, si no me equivoco, Sergio Larrea, ¿no?
y Baba Miller.
Efectivamente. Y a mí, desde luego, el jugador de Valencia Basket, Sergio, me parece espectacular. Me parece que puede hacer carrera perfectamente en la NBA.
Pues ya venimos de un draft femenino de récord para nosotros.
El mejor de la historia, a todos los niveles.
Y asturianas, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, sabes que sabes que Marta Suárez en su Instagram se denomina como la asturiana alta esa. O sea, es lo que tiene puesta ella en su...
¿La asturiana?
La asturiana alta esa.
Ah, alta esa. Sí.
La asturiana. ¿Quién eres tú? Yo, la asturiana. En el número 3, Abafam, que iguala a Pau Gasol, que sí. Está muy bien por la 7, el Storm. En el número 7, Illena Martín, que ya dijo la general manager de las de Portland que no va a ir este año para allá porque quiere descansar en verano para jugar el Mundial y estar sana. Illena Martín es la primera elección de la historia de Portland, porque es una franquicia de nueva creación, o sea, es algo también histórico. Y en el 16º puesto, las Storm eligieron a Marta Suárez, que se va a las Valkyries de San Francisco. Hicieron un intercambio de opciones del draft y para mí es la que mejor destino tiene a nivel ciudad. Seattle está guapo también, pero Seattle llueve mucho. En Portland es donde más llueve de Estados Unidos y San Francisco para vivir es una ciudad muy chula.
Uh-huh. Y el nuevo contrato, que es récord, de una de las mejores jugadoras del mundo, Pani.
Pues sí, y se llama Aja Wilson y ha firmado el contrato más importante en la historia de la WNBA, que tiene que ver con lo que hemos hablado aquí en anteriores programas sobre el hecho de que las mujeres de la WNBA han firmado un nuevo convenio colectivo muy satisfactorio para ellas, desde luego mucho mejor que las condiciones que tenían antes, y firma por 3 años y $5 millones. Obviamente, las mujeres, lógico, de la WNBA están muy lejos de las cantidades tan grandes y tan ingentes que tienen los jugadores de la NBA, pero esto es un contrato muy bueno. ¿Por qué se lo ha ganado Aja Wilson? Porque si Caitlin Clark en el futuro, que es muy probable que lo haga, no dice lo contrario, es la mejor jugadora de la liga. Varias veces MVP de la WNBA, 2 veces campeona que yo recuerde con Las Vegas, medalla de oro con el equipo de Estados Unidos y también además jugadora defensiva del año. O sea que muy merecida.
En los últimos 5 años es la mejor jugadora del mundo, sin duda. Y lo curioso es que es pareja de Bam Adebayo, que gana Bam Adebayo como, no te voy a decir que 10 veces lo que ella, pero casi.
Sí.
Y es bastante mejor jugador, mejor jugador a
ella que él. Que suele pasar.
Bam Adebayo es de los 83 puntos con Miami.
Sí, suele pasar. Camiseta más vendida de la NBA y equipo que más ha ganado en merchandising.
¿Queréis jugar o os lo digo yo?
No, dilo.
Es Doncic seguro.
No es Doncic, la más vendida. Y
bueno, pues, ¿cuál que sea? Carri.
Paniagua, por algo es profe. Carri es la
camiseta que tengo yo.
Pues mira, por eso era una pista.
Claro,
eso era una pista. Stephen Curry, la más vendida. La número 2, Luka Doncic, la que decía Parra. Y la número 3, a mí me parece muy sorprendente.
Wembanyama ya.
No, Wembanyama es el 4. Y el 5 es
LeBron. Branson.
Efectivamente.
Con Nueva York, el poder de Nueva York.
Número 3, Jalen Branson. 4, Wembanyama. 5, LeBron James. Y en las franquicias, curiosamente, en el tercer puesto, Boston Celtics, en abre. En el 2, Lakers, Parra. Y en el 1, los New York Knicks.
Knicks, normal, va todo el mundo de vacaciones allí, pues no. a poco
pues,
que...
Pues te digo una cosa, pues tiene bastante que ver más eso que la afición en sí.
Sí, claro. Hombre, claro.
Sí.
Pero va todo el mundo a Nueva York y todo el mundo compra algo de los Knicks.
Al Madison Square Garden, una camiseta.
O compras la taza de I Love New York
o la
camiseta de los Knicks.
Que valen lo mismo, más o menos.
Lo mismo.
Y cerramos con Coachella, 2026.
Sí, un clásico.
Estoy de ver los outfits de Coachella.
Ya me imagino.
No te pega demasiado ese tema, ¿no?
Sí, pero es que, ¿sabes el problema? Es lo de siempre. No es que quieran ir a Coachella, es que quieren que sepamos que han ido a Coachella.
Quieren aparecer.
Sí, no, todo el rato, o sea, es todo el rato.
Es
voy a Coachella y es 24/7 con el móvil lo que estoy haciendo. Chico, disfruta.
Eso lo
disfruta
de Coachella. Con un colega el otro día. Si vas a un concierto, disfruta del concierto, claro. Tío.
Oye, que yo voy a un concierto y sí, algo sí.
Sí, puedes hacer una foto, pero
no todo el día. No, y me voy a poner esto y lo otro, y ahí estoy en el avión. Joder, qué coñazo.
Pero es con todo, o sea.
Importa más el postureo que disfrutar el momento.
Si la gente no pudiese subir sus fotos a Instagram.
No iría a ningún sitio.
Por ejemplo, no viajaría tanto.
No
viaja. La gente va a la Torre Eiffel, a la Fontana de Trevi para hacer la foto.
Sí, sí.
Es de locos. La sensación de haber estado tú en... O sea, yo el concierto... Yo no he ido en mi vida a un concierto de Rosalía. Yo sé que tú fuiste el otro día.
Sí, sí.
Yo tengo la sensación de haber ido a todos los que ha hecho ya en Barcelona, que no sé si son 3.
Vi el otro día un clip de lo de
Porque
Rosalía
he visto todos los vídeos desde todos los puntos de vista.
Sí.
Vi un clip el otro día del montaje de Rosalía y te entendí a la perfección. O sea,
no,
de...
está muy bien. Bueno, pero de Coachella iba a decir, Dani, lo de Justin Bieber, ¿no?
Justin Bieber, que tiene mucha relevancia porque
estaba desaparecido en los escenarios, tiene problemas de salud física y mental, ha aparecido drogado en apariciones públicas previas y tal, y tenía morbo saber si iba a volver o no. Le han pagado 10 millones de dólares, el más caro de la historia de Coachella, el contrato más caro, superando a Beyoncé, pero el tema es que ha subido, Juanma, como subirías tú o yo a hacer un karaoke. Es sí. decir, él sube con un ordenador, con una playlist como si fuera de Spotify, de sus canciones, y un micrófono. Entonces él pone la playlist y canta por encima, como si fuera un karaoke.
A mí me parece una vergüenza.
Y por eso le han pagado 10 kilos. Una para algunos es un genio, para otros es un simple.
A mí me parece un genio por una cuestión. Los derechos de sus canciones las vendió, no son suyos. Si tú pones YouTube y pinchas ahí, y pincha todo el mundo ahí, la pasta es para ti.
No, hombre, pero...
A mí me parece un gesto de... Aparte de los 10 kilos que le han pagado, se ha tenido que ir a una alquilada de YouTube.
Un jeta que veremos. Así de claro, hombre. No se paga un músico, no se paga una coreografía, no sé qué. Oye, la música también tiene su liturgia, ¿no? Sus equipos de trabajo, de producción, de todo. Si no, si todos hicieran lo de Justin Bieber, ¿de qué vivía la gente? Sí. Bueno, Americans.
Esto pasaba con Milli Vanilli, ¿no? Que hacían playback.
Oh, sí, pero eso es distinto. lo hacían, pero decían que no lo hacían.
Sí.
Claro.
Sí,
sí.
Hay una película
de Milli Vanilli, ¿no?
¡Hasta luego, Americans!
¡Hasta luego!
¡Adiós! Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos el sábado, programación especial con la final de Copa. Mañana Joseba también en la previa, programación especial en el partidazo desde las 11:30. Y, por supuesto, el domingo, tertulión especial también con la final de Copa. Ha sido un placer. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Descansen, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.